3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 377. Llegamos al Ecuador de este mes de diciembre y ya con las fechas de la Navidad muy próximas. Ya la semana que viene estaremos ya hablando de Nochebuena y la siguiente de Nochevieja. Tiempo ahora de hacer balance. Muchas empresas, buscadores, etcétera, 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 están ya recopilando los datos de este 2010, comentarnos qué tal han ido las ventas, qué tal han ido sus negocios y también los buscadores indicándonos qué es lo que más hemos buscado por las telarañas de la red. Así que no vamos a perder ni un solo instante, solamente anunciaros algo importante, y es que hoy en nuestro Ciberchoco pues vamos a charlar de fotografía, del avance que ha habido en la fotografía, desde la analógica, desde el carrete que llevábamos a revelar, hasta la digital y las aplicaciones hoy en día, este mundo de las redes sociales que ya están cambiando quizás pues la forma de compartir esas fotografías, algo que quizás los fotógrafos más profesionales, más sujetos a la tecnología, pues, o a lo que es la fotografía en sí, pues quizás no comparten tanto, ¿no? Porque quizás pues ahí se pierden valores de la fotografía. Por ello, hoy vamos a estar y vamos a compartir tiempo con un fotógrafo profesional. Él es Jesús Ángel Martínez, va a estar con nosotros aquí en Enreando y nos va a compartir un poquito las ideas acerca del avance de la fotografía, la evolución. Por otro lado, pues vamos a tener también la oportunidad de tener hoy un Ciberchoco doble, y es que os vamos a ofrecer un pequeño fragmento de la rueda de prensa que hoy mismo ha celebrado Euskaltel, en las que ha presentado los datos de este año 2010, el balance de cuentas, y con ello pues podemos conocer qué tal ha ido el negocio de la banda ancha, de la televisión digital, de la telefonía móvil, de la telefonía fija, todo su negocio global de telecomunicaciones. Euskaltel, hoy en nuestro Ciberchoco, un pequeño avance. Y también anunciaros que este viernes, día 17 de diciembre, a partir de así de la tarde, os ofreceremos en directo, más que en directo, la rueda de prensa de forma íntegra. Así que hoy pues es un pequeño avance, pero ya a partir de mañana, el 17, pues vais a poder escuchar toda a partir de las 7 de la tarde. Y si nos estás escuchando en sábado, dices, ¡anda! ¿Pero cómo me estás contando esto? Si no es mañana, si fue ayer, el día 17. Bueno, pues si ese es tu caso, que sepas que la semana que viene lo vamos a publicar ya en nuestro portal de conferencias, en conferencias.euskadigital.net. Interesantes cuestiones las que te planteamos, así que te invitamos a que no te pierdas ni un solo detalle en este programa que aquí comienza, edición 377 de Enreando en la Sintonía de Euska Digital. ¡Bienvenido, bienvenida! Y como siempre empezamos abriendo nuestro correo electrónico. Ya sabes que puedes participar en este programa, nos puedes contar lo que tú quieras. ¿Qué tal estás preparando la Navidad, eh? Pues nos lo puedes contar en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y hoy pues únicamente tenemos que dar la bienvenida a dos usuarios que se han dado de alta en nuestro portal. El primero de ellos tiene por nombre Leonardo, y el segundo de ellos pues un momentito, se llama otro bichito, vamos, que se llame John 1, hasta ahí, vale, cuela. Pero que su correo electrónico sea email@gmail.com.
Que no.
¿Cómo les pillamos, eh? Les pillamos aquí a todos los bots de internet, pero a la primera. Vamos, estoy aquí yo con el matamoscas, eso, esa manopla así de plástico, ya habéis visto alguna vez, ¿no? De esas para matar moscas, pues estoy con eso en la mano y viendo quién se inscribe, y si vemos que no, ¡zas! ¡Pumba! Vamos, método efectivo, ¿eh? No, hombre, por el nombre John podía, pues, John con dos N's y un 1, John 1. Además, John con dos N's, en todo caso en inglés sería J-O-H-N, no J-O-N-N. Bueno, pues John, que te hemos pillado. Ya sabes que te puedes dar de alta en nuestro portal, si eres una persona física, si respiras y esas cosas, pues te puedes dar de alta, por supuesto. Este tipo de usuarios, como sigo creados por robots informáticos, no les hacemos ni caso, es más, les damos con el matamoscas, ¿eh? O sea que si tú eres de carne y hueso, no sé a qué estás esperando, para apuntarte al portal de Enreando. Tienes que ir a www.enreando.net, inscríbete, apúntate, así podrás participar en el foro de Enredando e interactuar con todos los oyentes de este programa. Así de sencillo, ya lo sabes, www.enredando.net. Un saludo a John y sobre todo a la máquina que ha sido capaz de crearnos este usuario, y por supuesto, en lo que sí enviamos unos saludos muy cariñosos son a Leonardo, que este sí que es de carne y hueso. Leonardo, ¿eres de carne y hueso? A ver, pégate un mordisco y si te duele nos mandas un correo. Si no te duele no nos lo mandes, ¿eh? Bueno, ya te hemos cazado. Pues muchísimas gracias por daros de alta. Esta semana pues no hay más participación que esa. El buzón de voz también está vacío. O sea que la chica nos tendría que decir esto de... ¿cómo era? Lo de... Usted no tiene mensajes pendientes. Ay, que lo tengo que pillar para que nos lo diga, ¿no? Porque hacía gusto encontrar el programa y estaba bien eso. Diré, usted no tiene mensajes pendientes. Yeah. Bueno, pues ya hemos repasado lo que es el buzón y ahora pues nos vamos directamente a otra forma de participar, otra forma que tenéis de interactuar, otra forma que tenéis de responder a este programa. ¿Y cómo es? Pues ya lo conocéis, es una sección muy sencilla en la cual todas las semanas os planteamos una pregunta, tenéis que dar vuestra opinión acerca de ella y todas las semanas tenéis cuatro para elegir. Sí, sí, por supuesto, no puede ser otra, me estoy refiriendo a las encuestas. Que me ha gustado la frasecita, usted no tiene mensajes pendientes. Yeah. Por cierto, que me ha venido ahora la cabeza así, me ha aterrizado y que es que a ver si para la semana que viene podemos estar con Sabino San Vicente. No es que sea la Euskal Encounter que esté a la vuelta de la esquina, sino que acaba de cerrar sus puertas la Aldea Digital 2. Y dar los oyentes de México, los oyentes que nos escucháis desde México, habéis sabido la celebración de este encuentro informático. Bueno, pues deciros que la organización de ese evento ha corrido a cargo del mismo equipo que organiza aquí en Euskadi la Euskal Encounter, con lo cual... pues un equipo muy cercano a nosotros y que en cierto modo pues formamos parte, ya que como sabéis pues nos encargamos desde Euska Digital de todas las conferencias de la Euskal Encounter, con lo cual pues nos sentimos integrados y por ello pues también muy cercanos a la realización de esta party que ha llevado hasta México. Y seguramente pues alguien nos escucha desde México, ah pues sí, nos va a decir efectivamente que he oído hablar de la Aldea Digital. Bueno, pues que sepáis que quienes realmente han llevado la organización de todo ello son Sabino San Vicente y su equipo, el equipo de la Euskal Encounter. Le íbamos a llamar ahora, pero nos han dicho que acaba de llegar, que estaba cansado, que ya sabéis que esto del cambio horario, pues que estaba un poquito así. Entonces, antes de que se nos pusiera a hablar en mexicano así un poco distraído por aquello de que lleva ya pues casi 10 días en México, pues por si acaso, ¿no? Pues para no hacer eso, pues decimos, bueno, mejor le llamamos la semana que viene, que ya descanse, que se lo ha merecido, que descanse y nos cuente todos los pormenores, que desde luego pues tenemos mucho interés en saber qué ha pasado en México. Pues casi se me olvida contároslo, ya lo que faltaba, hombre. Bueno, estamos con las encuestas que podéis votar, como siempre, en www.enredando.net, www.enredando.net. Vamos con la pregunta, con la encuesta que ya nos abandona esta semana y me he equivocado de botón y ahora... No os preocupéis, que para eso tengo 10 dedos y lo puedo arreglar rápidamente. Si me he equivocado de botón, para eso tengo 9 dedos restantes para enmendar la plana. Bueno, pues piensas que cada año más mujeres están integradas en el mundo tecnológico. Respuesta ganadora. La mitad de vuestros votos han ido para sí. Se va equiparando con el sector masculino. ¡Bien! El 38% habéis votado no, más o menos está igual. Y el 12% restante habéis respondido, pues no lo sé. Así como subiendo los hombros, así, no sé. Así que ya lo vemos, 50% ganando esa de se va equiparando con el sector masculino. Vamos con otra de las cuestiones que además, bueno, yo creo que aquí hay poco que debatir. ¿Te parece bien la neutralidad en la red? El 91% de vosotros y vosotras habéis votado aquello de sí, debe mantenerse. Y empatados a un 4%, a un 4% larguito, pues habéis dicho... Me da igual y no sé muy bien qué es, no sé muy bien lo que es la neutralidad en la red. Bueno, pues ese es el empate al 4 y medio, vamos a dejarlo para que haya igualdad entre estas dos opciones que habéis elegido. Recordamos, 91% va ganando de una forma clara la de que debe mantenerse la neutralidad en la red. Pero bueno, si queréis os lo cuento así, pues en plan sencillito, lo que es la neutralidad en la red. Bueno, pues a través de internet sabéis que circulan datos, ¿no? Información. Cuando vemos una página web, pues es obvio y evidente que hay una serie de datos que van desde el servidor donde está la página web hasta el internauta, hasta la persona que lo está visualizando. Hoy por hoy no hay ningún tipo de prioridad de tráfico a la hora de circular la información en Internet. Lo que pasa es que se sugiere pues que determinada información pudiera tener prioridad, que algo puede ir más rápido que otro, que en cierto modo se les pueda dar la mano a los operadores a poder cambiar, ¿no? Cambiar las cosas y que de algún modo pues puedan perjudicar a páginas de su competencia, etcétera, etcétera, en cuanto a la velocidad de acceso, ¿no? Eso es en lo que consiste la neutralidad. Neutralidad es que toda la información que hay en Internet sea neutra, sean todas iguales, con el mismo peso unas y las otras. Por ello, pues ahí está la pregunta. ¿Te parece bien que la red sea, esté en esos parámetros de neutralidad? Bueno, pues ya vemos, 91% había respondido que sí, que debe mantenerse la neutralidad. ¡Hala! Pues todos los que habéis votado, no sé muy bien lo que es. ¡Hala! Ya podéis ya tener la opinión. Bueno, la respuesta de no ha tenido ni votos, o sea que está claro que en cualquier caso, pues o bien dicen que sí, o les da igual, o no saben muy bien qué es, o sea que tampoco la opción de no ha tenido ningún voto. Vamos con otra de las preguntas, otra de las encuestas que tienes en www.enredando.net. ¿Qué demuestra el caso Wikileaks? ¡Joder! Madre mía, demuestra yo creo que de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los resultados. 52% de los resultados que la red no puede ser controlada por nadie. 24% que Internet es el verdadero poder. El 19% habéis respondido que hay personas que no saben guardar la privacidad. Y el 5% final habéis dicho, no lo sé, no tengo opinión. Por lo tanto, ganando 52% de los votos que la red no puede ser controlada por nadie. Para bien y para mal. Me estoy riendo por la última encuesta, la de la semana pasada. ¿Compras ropa por internet? ¿Te compras pues algo a través de internet? 85% de los votos habéis dicho no, prefiero el comercio tradicional. Claro, por si acaso no te vale, ¿no? El 7.5% empatados a este resultado. Decís que algunas prendas, pues sí, lo compráis a través de internet y lo mismo, en el mismo porcentaje respondéis, me gustaría, pero desconfío del pago por internet. Pues hombre, que hay más casos positivos que negativos, que tampoco hay que ser así. Que también el coger un coche, pues estás expuesto a un accidente, ¿no? Pero sabemos lo que hay que hacer para no tener accidentes. Yo creo que, a fin y al cabo, luego que lo hagamos o no es otra cosa. Pero luego el conocimiento de internet, pues lo mismo, hay que saber tener esas ideas de seguridad que vamos a tratar de trasladarlos. Hoy llevamos haciéndolo desde hace ya varios años aquí en Euskadi Digital, os echamos un cable para todo aquello de seguridad. No es que seamos nosotros aquí, vamos, los que más sepamos de seguridad, ¿no? Por supuesto que no. Pero desde luego, pues buscamos los profesionales, buscamos quién nos puede explicar sobre esto. Y sin duda, pues tratamos de trasladarlo y esas ideas, repetirlas una y otra vez, para que queden bien afianzadas en la mente de los internautas oyentes de este programa. Por lo tanto, eso de comprar ropa por internet, por si acaso tira de la sisa, el 85% habéis dicho que no, que prefieres comprarlo en el comercio tradicional. Y vamos con la... ¿Dónde está la pregunta esta semana? ¡Un momentito! Ya tengo aquí la encuesta de esta semana que se la había llevado rizos en la boca y no puede ser. que no sabéis quién es Razor. Bueno, ya os le presentaremos un día. Vamos allá con la pregunta de esta semana. ¿Piensas que Nokia ha perdido el tren de los smartphones? Las respuestas que os proponemos, sí, y es posible que lo note en el futuro. Sí, pero no le afectarán. No, Nokia es el líder y no lo sé. Bueno, esto viene a colación de una noticia que ha llegado esta semana en la cual nos dicen que Nokia pues todavía se va a retrasar más en la presentación de un nuevo smartphone, el S7. Luego hablamos de ello, pero en principio pues esa es la noticia, ¿no? Y al final pues esta carrera por los smartphones, pues claro, al final pues tenemos las plataformas Android, tenemos ya el iPhone, con lo cual son dos ejemplos claros, ¿no? De tecnologías que están ya en la calle y quizás pues ese adelanto y el que Nokia no haya presentado un modelo claro de smartphone hasta la llegada del N8, y que por cierto pues ha salido con algún que otro fallo, lo cual pues también puede minar un poco la imagen de Nokia en este aspecto. 800 empleados que van a la calle, por cierto, de Nokia, ha sido otro de los anuncios que hemos conocido esta semana. La pregunta, repetimos, ¿piensas que Nokia ha perdido el tren de los smartphones? Sí, y es posible que, no, que lo note en el futuro, que lo aprecie. Sí, pero no le afectará. No, Nokia es el líder, con lo cual pues no le afecta lo que ha sucedido para que pueda recuperarlo. Y no lo sé, es la última de las respuestas que te proponemos. Vota, 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 www.enredando.net. Pues hasta aquí llegan las encuestas, ya sabes que puedes votar por todas ellas en www.enredando.net. Seguimos adelante con este programa. Recuerda que hoy tenemos Ciberchoco por plato doble, partida doble de Ciberchoqueo. Por un lado vamos a hablar del avance de la fotografía, fotografía analógica, digital, redes sociales, todo ese avance en el mundo de la imagen. Y también, pues hoy vamos a tener la ocasión de escuchar algo que se ha producido esta misma mañana, muy de actual, que es la presentación de los resultados por parte de Euskaltel. Alberto García Erauskin, el consejero y director general de Euskaltel, va a estar hoy en Enredando y nos va a contar, bueno, vamos a poder escuchar las palabras que pronunciaron esta mañana en la rueda de prensa. Insistimos que es un pequeño fragmento, que el viernes 17 a partir de las 7 de la tarde lo vamos a emitir íntegro en la sintonía de Euskadi Digital para que lo podáis escuchar en toda su plenitud y sepáis pues también las preguntas que han realizado los periodistas y, bueno, pues un poquito más, de una forma más amplia, todo lo que ha sucedido en esa rueda de prensa de presentación de resultados. Sabremos también qué va a suceder con la banda ancha. ¿Va a haber nuevas propuestas? ¿Va a haber nuevas ofertas? ¿Va a haber más velocidad? Bueno, pues todo ello, hoy un pequeño avance. Mañana viernes, ya la rueda de prensa completa a partir de las 7 de la tarde. Y recordamos, los que nos estáis escuchando el sábado, pues si queréis escucharlo, esperar a la semana próxima, a partir del lunes o el martes, lo vais a encontrar publicado en nuestro portal de conferencias, en conferencias.euskadigital.net. Por cierto, ya que estamos de anuncios y antes de entrar en las noticias, también me gustaría aprovechar este momento para comunicaros que volvemos a poner en marcha aquella iniciativa de hace ya un montón de años de este programa que se llamaba Canal Enredando. A través de Canal Enredando era un medio a través del cual avanzábamos los contenidos de este programa para que a través del correo electrónico lo recibierais y de ese modo pues saber de qué se va a hablar en el próximo Enredando y así pues no os lo perdáis, por supuesto. Así que volvemos a poner en marcha Canal Enredando. Tenemos que decir que, bueno, pues no tenemos la lista de suscriptores que hubo en su día, pero sí que os sugerimos que os apuntéis. Para apuntaros, sencillamente vais a la página web de Euskadigital, no la de Enredando, vais a la página web de Euskadigital y desde ahí, a mano derecha, tenéis un bloque en el cual dice Boletines Euskadigital y seleccionáis Canal Enredando de todos los que tenemos ahí. Pues bueno, podéis seleccionar los que queráis, por supuesto. Podéis elegir los que queráis y tecleáis ahí vuestro nombre y la dirección de correo electrónico y de esa forma recibiréis puntualmente en vuestro correo electrónico pues únicamente esa información, como decimos, como mucho, un mensaje a la semana en el caso de los boletines de Enredando. Y no os preocupéis que no os va a llegar ni spam, ni Viagra, ni nada de eso, que de eso nosotros no tenemos ni nos hace falta, hombre. Seguimos adelante, ahora llega el momento de las noticias. Vamos a repasar los 7 días de información. Dan para mucho 7 días. A nosotros la verdad es que no nos da tiempo de repasarlo en este pequeño tiempo que tenemos Enredando, por lo cual pues te invitamos a que escuches los diferentes espacios informativos de Euskadi Digital, que ahora te cuento.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues como decía, 7 días fue mucho y muchas noticias se producen y más esta semana, que parece que estamos monopolizados por Wikileaks. Vaya cantidad de noticias todos los días en torno pues a la detención, a la puesta en libertad, a las acusaciones, luego Michael Moore, en el último término Fidel Castro. Bueno, es que ha sido tremenda la semana que llevamos con Wikileaks, además de todas las noticias pues habituales de la tecnología, y que ahora son muchas porque hay que hablar de lo que ha sucedido en el año, de hacer balance de este 2010 y si ha merecido la pena. Por supuesto, todos los años merecen la pena, pero si han ido bien o han ido un poco más regular. Cada empresa pues hace balances, tiempo de hacer esos cálculos y esas estimaciones de qué tal han ido las cosas. Vamos ya a repasar pues las informaciones más importantes de esta semana. Ya sabes que puedes escuchar todos los días el informativo Conectados. Tiene lugar a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía. Ya es que tengo los horarios mareados. A las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Siempre conectados. El informativo de Euskadi Digital. Un cuartito de hora con las noticias del día tecnológico. Y por supuesto, por las mañanas no te pierdas Egunon Internauta. Todas las mañanas entre las 7 y media y las 9 menos cuarto, justo hasta enlazar ya con Conectados. Toda la actualidad del tráfico, el tiempo y por supuesto noticias tecnológicas a tutiplén. Desde hace algún tiempo, pues hay diferentes plataformas en Internet que nos permiten, a través de smartphone, sobre todo el iPhone, que es el que lleva incorporado el GPS y también tiene la posibilidad de transmitir, también en la plataforma de Android también lo permite, pues se han creado sitios para informar de dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, Foursquare es uno de ellos que bueno, pues incluye en nuestros mensajes en Facebook, pues dónde estamos físicamente. Entonces, no sé, a mí siempre me ha surgido la pregunta de, ¿es tan interesante? Es que ya, bueno, hay una parodia, estuve viendo un vídeo en YouTube el otro día, pues parodiando un poquito lo que pasa con Facebook, esto de tener que actualizar el estado de, ahora estoy pues limpiándome los dientes, ahora voy a, bueno, pues con toda esa precisión, ¿no? Al final, pues que si eso tiene sentido o no, pero es que ya si hablamos de Foursquare, hablamos de los sistemas de identificación, ahora mismo Facebook ha presentado bueno, lugares en su tradición al castellano, Facebook Places, eso es, pues tiene sentido el que digas, pues ahora estoy en la puerta del cine, o estoy en la estación de metro, o estoy yendo a no sé qué. Esa información tiene tanta relevancia el publicar en la red social donde estamos. Ya no voy a entrar en si puede causar algún, bueno, problema de seguridad, ¿no? Pero en cualquier caso, es tan importante saber dónde estamos en todo instante. La popular red social Facebook ha anunciado la disponibilidad en España de Facebook Places, Facebook Lugares, lo llaman. El servicio que permite a las personas que utilizan la plataforma compartir con quien ellos lo deseen información sobre dónde se encuentran, como por ejemplo en una cafetería, en un museo, en una tienda. Además, el servicio permite localizar a los amigos que se encuentran cerca o etiquetar a aquellos amigos que se encuentran con ellos en un determinado lugar. Facebook Places hace posible localizar a aquellos amigos que han autorizado hacer visible su localización según la configuración de privacidad. Por ejemplo, a la hora de ir a tomar un café se puede decir entre ir a una cafetería o de compras por la zona por donde están los amigos o no. Además, el sistema facilita el descubrimiento de lugares nuevos gracias a las visitas y recomendaciones de los contactos. Con el nuevo servicio, los usuarios podrán etiquetar también a sus amigos cuando estén con ellos en un lugar determinado, siempre y cuando su configuración de privacidad lo permita. De igual modo, los usuarios pueden añadir sitios nuevos de interés como cafeterías o calles, y en el caso de que no existieran en la base de datos de este servicio. Bueno, pues ahí está esta noticia de geolocalización. Nos parece interesante el que pues la red social sepa dónde estamos. Bueno, vamos a empezar a hablar algo de Wikileaks. La fundación alemana que respalda Wikileaks ha recaudado casi 1 millón de euros, pero no se lo ha soltado a Julian Assange o a la fundación Wikileaks, a Wikileaks, debido a que exige que para que suelte la panoja tiene que haber una factura de por medio, con lo cual, pues bueno, pues mientras van llegando facturas de viajes, ordenadores, etcétera, etcétera, hoteles, pues los van pagando, con lo cual ahí tienen unos fondos importantes, ¿no? Desde octubre, pues han recibido algo más de 900.000 euros, aunque por ahora, pues hablan que Wikileaks solamente ha recibido 370.000 euros, ya que la fundación solo paga cuando recibe una factura. Los costes de personal también son un hecho relativamente reciente, ya que Wikileaks paga ahora salarios a algunos de sus empleados, pero por supuesto que siempre pues con un recibo, con una nómina, con algo que lo justifique, ¿no? Incluso pues llegaron a preguntar a esta fundación a ver si era cierto que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, viaja en primera clase y se aloja en hoteles caros. Fulda pues han señalado desde esta fundación que pues este personaje, Julian Assange, actualmente encarcelado, viaja en clase turista y a menudo se queda en casas de amigos y conocidos. Por lo cual, pues tampoco parece, según las palabras de esta fundación, que haga derroche de dinero a cuenta de Wikileaks. Y la verdad es que ahora pues lo tiene un poquito más complicado ya la fundación alemana, ya que debido al recorte que han tenido tanto de Visa, Mastercard como de PayPal, pues ahora es más difícil que lleguen las donaciones, pero bueno, se las están ingeniando para que poco a poco vayan llegando el apoyo y desde luego, pues incluso reconocen que no han tenido ningún tipo de presión por parte del gobierno alemán. Desconocen si el gobierno norteamericano ha presionado al gobierno alemán para que a su vez presione esta fundación y que les agarre la pasta, ¿no? Y no se la faciliten a Wikileaks, pero ellos lo que afirman es que de momento pues el gobierno alemán no pues han sometido ninguna presión directa a esta fundación. Hombre, pues yo creo que hasta cierto punto sí que está claro, ¿no? Pues si ellos difunden y saben cosas, al gobierno alemán le permite, ¿no?, saber un poco la opinión que tiene el gobierno norteamericano, con la cual, pues hombre, dirá, pues tampoco está mal esa información, ¿no? Seguimos hablando, enlazamos con esto, y es que Michael Moore, el popular director de cine estadounidense, ha ofrecido pues todo su soporte a Wikileaks. Incluso pues se ha mostrado agradecido por el trabajo que han realizado, lo llama incluso servicio público tan importante. Y el objetivo es mantener Wikileaks vivo y próspero mientras sigue trabajando para exponer crímenes que se tramaron en secreto, lo que dice Michael Moore. Y se cometieron en nuestro nombre y con nuestros dólares destinados a impuestos, así es como lo consiguiera. Bueno, pues que está agradecido pues por el trabajo que han realizado Julian Assange y su equipo, sacando esos documentos, publicándolos y haciendo pues que medio mundo pues vea lo que Estados Unidos estaba las investigaciones que estaba llevando a cabo, ¿no? Bueno, finalmente pues quiere darle todo su apoyo y de ese modo pues ha criticado también tanto a los medios de comunicación norteamericanos, porque dice que este trabajo no lo tenía que haber realizado pues una fundación o un ente privado o apartado, sino que había tenido que ser un trabajo que tenían que haber realizado los medios de comunicación habituales, quienes tenían que haber sacado todo esto a la luz. En cualquier caso, pues se felicita de que haya salido y que se sepa, y anima a los responsables de Wikileaks a que sigan publicando información y sigan sacando pues todos esos documentos a la luz pública. 8 de cada 10 internautas usan el móvil para organizar sus viajes, bueno, y además en distintas etapas, y además incluso hay diferencias entre los chicos y las chicas para buscar información, hacer una escapada, modificar planes. Bueno, yo creo que sirve para el antes, el viaje en sí, y el después, ¿no? Porque antes nos sirve para organizarlo, para buscar buenos precios, buenos vuelos, buenos billetes, durante para pues conocer un mapa de dónde estamos, etcétera, etcétera, y después pues para comunicar lo que hemos hecho en las redes sociales. Esto es lo que se ha desprendido en un estudio realizado por la web social Minubave junto con Turismo de Castilla-La Mancha y la consultora de Cocktail Analysis. La mitad de los usuarios de Internet en el móvil hacen uso de él tanto en la preparación como en el desarrollo del viaje, y el 40% lo hace solo durante los desplazamientos. Quizás lo más interesante pues es que los destinos donde se utiliza el móvil más habitualmente son la playa en un 83%, seguido de zonas rurales con un 72% y los centros urbanos con un 67%. Incluso pues también se sabe que durante la fase de preparación del viaje el 68% de los usuarios utiliza Internet para consultar mapas, seguido del 43% que prefiere comparar precios, además de encontrar restaurantes y alojamiento. Las principales ventajas que ven los usuarios en la conexión a Internet desde el móvil para preparar el viaje son pues consultar alguna duda, la rapidez, y también pues desventajas como el tamaño de la ventana, pues que es pequeñito, quieras que no, y la lentitud. Por último, los jóvenes son los que frenan más a la hora de utilizar Internet en el móvil por el alto precio y las tarifas. Incluso las mujeres lo usan más durante el proceso de preparación del viaje para obtener y reunir toda la información necesaria, mientras que los hombres se dedican a utilizarlo más durante el viaje para bajarse aplicaciones y buscar la experiencia de otros usuarios. Bueno, pues estos son los datos que han salido a la luz de cara a este informe, este estudio que se ha realizado en torno al uso del móvil no como teléfono, sino como conexión a Internet portátil para organizar viajes. Y hablando de móvil, esta semana pues ya se ha presentado oficialmente el operador móvil virtual que estábamos esperando, Twenty. Ahora, aparte de ser una red social, también es un operador móvil virtual de Movistar. La red social ha lanzado la primera fase piloto de su operadora. Según afirma en el blog el gerente de Twenty y vicepresidente de desarrollo, Sean Kane, lo que ha dicho es que solo por ahora unos pocos cientos de usuarios están disfrutando de este servicio, ya que pues lo están dando por suscripción, es decir, dan suscripción y esa persona puede, ese usuario de Twenty puede dar a otras 5 personas la suscripción a este servicio de telefonía móvil. Por lo tanto, pues igual que hiciera Google al principio con Gmail, pues va por invitación, hay que recibir una invitación para poder tener una cuenta. Nada quita que al final pues todo el mundo pueda tener una cuenta, si lo desea, ¿no?, de telefonía móvil con Twenty, pero de momento pues están siendo cuidadosos en esto y están midiendo mucho pues lo que sueltan, porque pues para comprobar que no haya problemas, que va bien, pues mejor ir creciendo más que de golpe y porrazo, ir poquito a poco creciendo para ver que el sistema lo aguanta y que no les da ningún solo problema. Han presentado 3 ofertas, lo llaman planazos, para 7, 14 y 30 días a 3 euros, 4 y medio y 9 euros respectivamente. Bueno, tienen distintos minutajes, tanto en voz como en SMS, y muchos de ellos, yo diría que ya la mayoría, pues incluyen en tráfico de datos en Twenty. Bueno, pues ahí está la primera red social que ya presenta su propia red de telefonía móvil. Ahora me sugiere aquella frase del famoso 1-2-3 que decía, creo que era la Bombi, ¿no?, la que lo decía, eso de ¿por qué será? Bueno, pues efectivamente, el titular siguiente es que, vamos, es lo que hay que decir después del titular. A ver, habéis enseñado, ¿no? Tenéis que decir, en cuanto acabe de decir el titular, tenéis que decir todos y todas a la vez eso de ¿por qué será? ¿Os acordáis? Creo que era la Bombi, ¿no?, la que decía esto. Bueno, pues vamos allá con el titular, ¿eh? Ya sabéis, el ¿por qué será? Tenéis que preguntaros así. Venga, vamos allá con el titular. El ejército de Estados Unidos prohíbe el uso de sistemas de almacenamiento portátiles. Bien, bueno, lo habéis dicho, efectivamente, ¿por qué será? Eso nos preguntamos, ¿por qué casualmente ahora el ejército norteamericano se ha dado cuenta que, claro, que mejor que no vayan los empleados con un pendrive o incluso con un disco que ponga a Lady Gaga, ¿no? No sé, yo es que la verdad no tengo ni la menor idea. ¿Por qué será que prohíben el ejército norteamericano pues esto, ¿no? Mira que lo hemos pensado, pero muchas veces, y ya no tanto en el ejército, ojo, yo pensaba, lo dábamos por hecho, ¿no? Todos, yo creo que ni nos lo planteábamos, ¿no? Que algo tan delicado, ¿no?, iba a estar protegido, pero bueno, ya hemos visto que esto como que no, que he protegido nada, vamos, que te lo puedes sacar en un CD que ponga encima Lady Gaga, y fenomenalmente bien. Bueno, pues ya sabéis, el que se le ocurra sacar un dato por el método que sea, aparte que está prohibido, será castigado si algún lo indique un consejo de guerra. ¡Wow! Que te ponen delante un cañón y te disparan, vamos. Navidad, Navidad, dulce fishing. ¡Fishing, fishing, fishing! Cuidado, 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 que tenemos la Navidad. Que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Que Papá Noel está también, el Orenchero pues también está, pero suele ser menos dado al fishing. Pero pues hay muchas ataques o muchos engaños que pueden llegar con motivo de las fechas en las que estamos a punto de entrar, ¿no? Y concretamente pues se ha detectado yo una campaña de envío masivo de phishing a través de correo electrónico utilizando como atractivo la campaña de Navidad del banco BBVA. Según informa pues una compañía de seguridad, la campaña ofrece a los usuarios ganar 150 euros al instante sin sorteos ni ningún tipo de concurso. Así que tú pinchas en un enlace que te viene en el email y te lleva a una web con una gran similitud a la oficina online del BBVA, pero se trata de un dominio falso. A partir de ese momento, pues tú tecleas las claves, más chulo que un 8, y la estás liando gorda porque se lo estás dando a los malos malotes. Así que insistimos. Yo creo que debería ser suficiente el decir ya que los bancos no se van a poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Ni caso a los correos electrónicos que nos lleguen referidos a un banco, tengamos o no cuenta, pasando olímpicamente, que hay muchísimos engaños, que es como una lluvia este tipo de engaños, así que olvidémonos. Y aparte, en este caso concreto, yo creo que hay un pequeño detalle que nos tenía que llamar la atención. ¿Cuándo se ha visto a un banco que nos regale 150 euros por rellenar 2 líneas? ¡Anda, venga! Así que mucho cuidado de las campañas de Navidad. Absolutamente. También la policía ha alertado de un troyano brasileiro que anda por ahí pululando, así que mucho cuidado con el correo electrónico. Y desconfiad. Hoy además creo que con Mortanauta vamos a hablar de la facilidad, lo fácil que es el sacar un correo electrónico simulando ser otra persona. Cómo se puede hacer, algo que quedó pendiente la semana pasada y que hoy espero que Mortanauta nos aclare. En cualquier caso, nada, que el BBVA no está dando 150 euros al instante por reinar dos líneas. Hombre, ya podía ser. Ya podía, ¿no? Hombre, menudo regalito, vamos, ni a lotería. Hablamos del Departamento de Defensa norteamericano, en este caso no porque no se puedan instalar sus pendrives en sus ordenadores, sino porque ha utilizado 1.700 PlayStation 3 para unirlas, cambiarles el software que llevan dentro y construir un superordenador. Bueno, pues han conseguido incluso que este superordenador creado a base de la PlayStation 3 ocupe el número 34 de los más potentes del mundo. Se va a encargar de la investigación de la inteligencia artificial, la detección de reconocimiento de patrones y el análisis de grandes cantidades de imágenes del sistema de vigilancia total, que se han dado cuenta los del ejército norteamericano, pues que el chip que lleva tiene una gran capacidad multimedia de procesamiento de imágenes, con lo cual, pues ahora lo van a usar para otros usos. Bueno, pues suerte que los han pillado, porque a partir desde hace un mes o mes y algo, Sony ha hecho un bloqueo para evitar que se pueda cambiar el sistema operativo de las PlayStation 3, así que pues con las de ahora yo creo que ya no se va a poder hacer. Y terminamos hablando, vamos a ver cuál elegimos para terminar, YouTube, que aceptará vídeos sin límite de duración a partir de, bueno, de ya no, poco a poco se va extendiendo, pero dentro de poco ya no va a haber límite en cuanto a los minutos que se puedan enviar en los vídeos a través de YouTube. El precio medio de los ordenadores, que ha subido en este año por primera vez en 6 años, parece que se afianza más la calidad que el precio. Bueno, Fidel Castro, que ya le hemos nombrado antes, que aplaude el trabajo de Wikileaks. El gobierno que pretende aprobar antes de fin de año la ley Sinde y sin enmiendas, es decir, que no va a atender a nada y que lo va a aprobar por el artículo 33 antes del 31 de diciembre. Así que veremos qué es lo que sucede, vamos a tener un fin de año calentito. Y Nokia, que retrasa la salida del teléfono E7 para los comienzos del 2011, noticia que además ha propiciado la encuesta de esta semana. Terminamos así estas noticias, continuamos adelante. Sabemos que hoy tenemos Euskaltel y la fotografía en nuestro Ciberchoco. ¡Vamos allá!
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a dar una buena imagen, por lo menos vamos a tratarlo, vamos a tratar de que sea así, ya que pues la fotografía también tiene un apartado importante en las nuevas tecnologías y vamos a hablar en los próximos minutos con una persona que sabe y mucho de fotografía y nos va a contar además la evolución desde los momentos primeros, desde aquel carrete que ya parece que se nos ha quedado en el olvido a todos, hasta el día de hoy donde ya las redes sociales cumplen un papel importante. Nos hemos llegado hasta iCatch Megastore en Bilbao y vamos a compartir los próximos minutos con Jesús Ángel Martínez, fotógrafo de iCatch. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Jesús.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte en este programa, en Enredando, y de poder compartir y hablar de fotografía. Y además es que creo que en este Ciberchoco nunca habíamos hablado de fotografía, algo que está presente pues en todos los niveles, porque hay fotógrafos desde los que se compran la cámara para hacer las fotos del fin de semana hasta los que pues como vosotros dedicáis profesionalmente, ¿no?
Eso es, pero la gente cada vez se compra la cámara de fotos no solo para hacer las fotos el fin de semana, sino que lo bueno que tienen estas camaritas digitales es que puedes hacer fotos en cualquier momento. Son tan pequeñitas algunas que te las llevas en el bolsillo y en cualquier momento puedes disparar una fotografía.
Vamos a hablar de la evolución, Jesús, si te parece, y antes hacía, yo creo que además es la mejor forma de comenzar esta entrevista, hablar de la evolución desde ese carrete que había que revelarlo, que luego nos entregaban las fotos, que algunas salían movidas, pero las teníamos que pagar igual hasta el día de hoy, que llegamos con nuestra memoria a una tienda de fotografía, la introducimos en un ordenador y seleccionamos qué fotografías son las que queremos. Ha sido un cambio rápido y vertiginoso, ¿no?
Sí, la verdad es que desde hace, te diría, unos 8 años a esta parte ha habido un vuelco radical en el tema de la fotografía. Esta es la época del mundo, de la historia, en la que más fotografías se están disparando, pero por contra, menos fotografías están pasando a papel. Antes, por ejemplo, tú te comprabas tu cámara de fotos, te comprabas tus rollitos, te ibas de vacaciones, hacías 3, 4, 5, 6 rollitos de fotos, diapositivas también hacía la gente, venía, los revelaba y se iba tan contenta a casa. Con el tema este de las cámaras de fotos digitales, tú te vas, haces las fotografías, las ves en tu ordenador, generalmente las guardas y ya te olvidas de ellas hasta que alguien te lo vuelve a recordar. Entonces, en iCatch, lo que hemos hecho ha sido plantear el tema este de la fotografía desde un nuevo punto de vista y ver qué es lo que podemos ofrecer a la gente, que son cosas nuevas, productos nuevos, para que no se queden esas fotografías olvidadas, iba a decir, en el cajón, que ahora se traslada al ordenador. Entonces hay un montón de productos y hemos inventado un montón de historias para que hacer esa fotografía divertida y esa fotografía vuelva a salir a la luz y jugar con tus recuerdos y que los tengas presentes.
Sin duda, valoráis el estar en papel o estar presente de una forma permanente, no tanto en ese formato digital, pero Jesús, algo que sí que hay que valorar y nos tenemos que dar cuenta es la ventaja que aporta hoy en día el mundo de Internet, el mundo de las comunicaciones para la difusión. Es decir, antes era impensable que incluso nos fuéramos de vacaciones y antes de volver a casa, pues ya estuviéramos compartiendo esas fotografías de nuestro viaje con nuestras personas más allegadas o con los amigos a través de las redes sociales. Eso sin duda sí que es un adelanto importante que también debería o se está sumando, ¿no?, al mundo de la fotografía.
Sí, sin duda. El tema de compartir los recuerdos, sobre todo, y las felicidades en muchísimos de los casos, es algo importantísimo. Pero hay todavía muchísima gente que quiere tener esas fotografías en papel, que quiere ver esas fotografías, quiere tocarlas, ¿no? Entonces es eso con lo que nosotros estamos intentando jugar y dar a conocer. Pero es cierto que es importantísimo, sobre todo la inmediatez con la que puedes enviar una foto recién hecha a cualquier lugar del mundo.
Hoy en día, Jesús, los teléfonos móviles ya incorporan cámaras de fotos. Desde tu punto de vista como fotógrafo, ¿crees que se está mejorando en este aspecto? Es decir, las cámaras de foto que incorporan hoy en día los teléfonos móviles, pues ya dan la cámara que un profesional podría pues exigir.
Para un profesional yo creo que todavía ni se asoman a lo que sería la realidad. Pero para un aficionado, sobre todo gente joven que quiere llevar una cámara de fotos, disparar sus recuerdos, que no quiere que la cámara le moleste en el bolsillo, para eso es ideal. Pero yo creo que una cámara de fotos de un móvil todavía no tiene nada que hacer contra una cámara compactita o una cámara réflex.
Desde luego que son muchos cambios y en iCatch pues lo vais viendo con el paso del tiempo cómo va habiendo esa evolución y bueno, pues como decíamos, estamos en el Megastore de Bilbao y habéis montado en la parte final, en el fondo de la tienda, pues una exposición de fotografías de Bilbao. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Sí, bueno, yo en principio desde aquí lo primero que quiero hacer es invitaros a todos los que queráis venir a recordar ese Bilbao de hace unos 30, 40 años, de los que muchos igual no han llegado a conocer. Entonces tenemos montada aquí una exposición con fotos aéreas de FOAT, que es una empresa bilbaína que lleva más de 50 años haciendo fotos. Entonces hemos llegado a un acuerdo con ellos en el que nosotros enseñamos las fotografías, esas que tienen un encanto y un interés histórico grandísimo. Entonces las tenemos expuestas aquí. Y entonces, pues bueno, es una exposición que está teniendo muy buena aceptación, viene mucha gente y todos se quedan con los recuerdos de la época. Y entonces la verdad es que es una exposición muy, muy emotiva y, como vuelvo a repetir, la emoción es algo con lo que estamos jugando en iCatch, ¿no? La emoción de la gente, la emoción de las fotos que ellos hacen, la emoción de las fotos que vienen a ver aquí. Entonces, pues yo os invito a que vengáis a verlo porque estamos con un montón de fotografías realmente muy interesantes.
Lo que he podido comprobar al entrar en este Megastore es que, bueno, pues la gente hace sus fotografías, se quedan en la memoria de sus cámaras, lo pasan al ordenador, y lo que estáis tratando de hacer ver en este Megastore en Bilbao es mostrar cómo pues se puede llevar a soportes de la vida cotidiana. En la entrada tenéis distintos formatos en los cuales estáis ofreciendo a las personas el, no sé si recuperar, si debería decir recuperar, pero sí desde luego en cualquier caso mejorar, porque ya no solo la fotografía es se imprime en un papel, vamos a llamarlo papel fotográfico, en el cual pues se exhibe, sino que ya hoy en día tiene pues otras vertientes y podemos hacer cosas que seguro que en el mundo del carrete eran impensables, ¿no?
Eso es. Antes, cuando comprabas tu rollo de fotos, lo revelabas, cogías las fotos, las guardabas en un álbum, el que las guardaba en álbum, o si no, las dejabas por ahí guardadas en una caja de zapatos, y ahí también se perdían en el olvido. A día de hoy lo que estamos intentando es eso, es dar a la gente nuevas opciones de enseñar esas fotografías. puedes tener tus fotografías reveladas en papel al sistema tradicional, pero luego sobre todo lo que estamos intentando jugar, como os digo siempre, con el tema de las emociones, es que tú esas fotografías las puedes utilizar en tu casa, por ejemplo, para decorar, o tienes un montón de regalos personalizados, puedes poner tu fotografía desde un cojín a una taza, ponerla en un lienzo, podemos hacer metros cuadrados de tela para una pared, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces lo que queremos es que la gente, esas emociones, esas fotografías que tiene, no las deje archivadas en el ordenador, que las saque, que las aflore a la luz, que las comparta, que la gente las vea, porque es algo, una fotografía que tú has hecho bonita, es algo de lo que tú te sientes orgulloso. Entonces nosotros lo único que hacemos es darte ideas para que esa fotografía la enseñes.
¿Habéis tenido con el paso del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos pues alguna anécdota, alguna persona que ha dicho, bueno, quiero que nos imprimas esta fotografía, pues algún soporte que hayáis dicho, pues esto sí que es original, o la gente se deja llevar por vuestra experiencia?
Bueno, en principio la gente cuando viene aquí nos viene con una fotografía y nos pregunta a ver qué es lo que podemos hacer con ella. Pero te iba a decir que más de dos y más de tres personas han encontrado una fotografía antigua de sus aitas, por ejemplo, y nosotros les hemos recomendado, por ejemplo, ponérsela en un lienzo, la foto ampliada, y les queda muy bonita. Pues te diría lo que más de dos, más de tres personas se les han saltado las lágrimas al ver esa fotografía que ellos consideraban casi casi perdida, con la que no se iba a poder hacer nada, que de repente les das un cuadro que ellos van a colgar, un cuadro que ellos van a enseñar, y un cuadro pues que les llena de emoción y de ilusión.
Has hablado de emociones y sí que me gustaría, Jesús, conocer tu opinión como fotógrafo, lo que te sugiere una buena fotografía o lo que crees que puede transmitir una buena fotografía. Estamos en un mundo en el cual pues ya el vídeo parece que se ha instalado también en nuestras vidas, y sin duda para muchos pues la fotografía sigue teniendo su valor, ¿no?
Sin duda, el vídeo también es una parte muy importante, pero yo separo bastante lo que es el tema de vídeo y de fotografía. ¿Y una fotografía qué te transmite? Pues es en principio la foto que hace cada uno, que es lo que le transmite primero a esa persona que ha hecho la fotografía y luego a la persona a la que se la enseña. Por ejemplo, tú te vas de juerga con los amigos, estás por la noche por ahí, haces fotos con tu móvil o con tu camarita pequeña, y cuando ves esas fotos tienes un recuerdo, te alegras, entonces esa foto emocionante de alegría, pues por la juerga que te has pasado, pues te transmite eso, alegría, sin más. Hay otras fotos, por ejemplo, que por ejemplo puedes hacer a un ser querido que de repente desaparece, y bueno, vamos a dejar un poco estos caminitos, y te llenan de tristeza, ¿no? Pero bueno, es tal cual es lo que tenemos en la vida nuestra. Tenemos alegrías, tristezas, emociones, entonces pues cada uno le representan cosas distintas.
Bueno, pues eso es todo lo que presenta hoy en día iCatch, este cambio de con el paso del tiempo, la evolución. Sin duda, hemos hablado de pasado, estamos hablando de presente, lo que hoy en día está, y no sé si me atrevería a decir y a llamarlo futuro, lo que tienes en tu mano derecha en este momento, que es una cámara de fotos que hace las fotos en tres dimensiones. Iba a decir futuro, pero Jesús, me parece que es presente, ¿no?
Esto es presente y muy presente, porque es una cámara de fotos que hemos dado a conocer aquí en iCatch. La semana pasada hicimos una presentación y es una cámara que hace fotos en tres dimensiones, en dos dimensiones también, y además graba vídeo en calidad HD y también lo graba en tres dimensiones. Entonces, desde la propia pantalla de la cámara, como has podido comprobar antes, se ven tanto las fotos como el vídeo en 3D. Y luego, si eso mismo tú lo quieres ver en casa, tendrías que tener tu televisión también en 3D y con las gafitas. Esos vídeos que has grabado y esas fotos que has hecho las puedes ver en 3D, y la verdad es que el impacto visual es alucinante. Si no habéis visto todavía nunca una foto en 3D o un vídeo en 3D, pasaros por aquí por la tienda que os lo enseñaremos gustosamente.
Pues la verdad que nos pones muy muy jugoso el poderos hacer una visita, el poder ver esta exposición de fotos antiguas y de Bilbao, y también fotos quizás un poquito más recientes, ir viendo el cambio que ha experimentado, y también pues esta cámara de fotos en tres dimensiones, que efectivamente pues antes de comenzar esta entrevista he tenido ocasión de verlo, y efectivamente pues se ve incluso sin tener las gafas puestas, lo cual sí que es un adelanto. ¿Qué futuro le ves a las tres dimensiones? Quizás para el mundo ya directamente digital, porque eso trasladarlo a un papel imposible, ¿no?
No, esto se traslada también a papel. En principio, el tema del 3D pensamos que es el futuro presente ya, porque tú ahora mismo puedes comprarte una cámara o una televisión en 3D. El tema está en que no sabemos hasta dónde puede llegar y qué puede haber después del 3D. Eso se lo dejaremos a los japoneses, que son las mentes pensantes. Pero pensamos que esto del 3D no lo llamaría un gadget más, sino que, por ejemplo, para gente que le guste todo estar a la última, etcétera, es un aparatito que deberían comprobar cómo funciona.
Bueno, pues ahí está, pasado, presente y futuro de la fotografía en ICATS. Voy a comentar pues la dirección. Estáis en la calle Buenos Aires, en Bilbao, pues bajando de la plaza circular hacia el ayuntamiento, a mano derecha, además se ve muy claramente el ICATS y podéis visitarlo. Y ahora me gustaría, Jesús, que para terminar, pues invitaras a los oyentes a que os hicieran esa visita y sin duda pues descubran lo que tenéis aquí que ofrecerles, o por lo menos que mostrarles.
Hombre, os invito a que vengáis a la tienda, pero ya que estamos hablando de futuro, de tecnología y de presente, también os invito a que nos visitéis a través de las redes sociales como Facebook, etcétera. Entonces ahí estamos en ICATS Bilbao. Y nada, sencillamente os esperamos a todos los que queréis venir a ver las nuevas tecnologías o las fotografías antiguas. Os esperamos con los brazos abiertos. Seréis bien recibidos.
Jesús Ángel Martínez, fotógrafo de ICATS, muchísimas gracias por estos minutos, por haber compartido toda la experiencia tuya de la fotografía y de ICATS, y hasta cuando queráis.
Muy bien, gracias a vosotros por acercaros hasta aquí, y a los oyentes, feliz Navidad.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, que me enredo con el nombre, Enredando en Euskadi Digital, y ahora es el momento de celebrar que ha llegado Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Joder, pensaba que ibas a decir que es hora de celebrar Navidades.
No, casi, por poco, ¿eh?
Sí, porque me estaba mirando yo el reloj y digo, no, todavía no es fecha.
Sí, no, yo todavía, el turrón todavía no, bueno, sí lo he tocado.
Sí.
Iba a decir que no, pero es que es una tentación. Ya es de hace más de un mes, ¿no?, que llegó la Navidad a los supermercados. A otro sitio no, pero al supermercado que pronto llega, ¿eh? Antes se decía que llegaba la Navidad cuando llegaba a los grandes almacenes, esos tan grandes, y que ponían, y ponen cosas en el exterior, y parecía que era la llegada de la Navidad. Pues ahora ya no se habla de esos grandes almacenes, ahora ya es que llega el super. Ya, si ves las cosas de Navidad, ya la Navidad ha llegado, y hace un mes que ha llegado la Navidad, ¿eh?
Sí, bueno, y este año no nos podemos quejar, porque yo recuerdo haber visto ya luces navideñas y escaparates navideños ya en octubre.
Joder, fíjate, sí, es un poco más y nos van a coger con el traje de baño puesto.
Efectivamente, era quitarte el traje de baño y ponerte el gorro de Papá Noel.
Sí.
Directamente, pero vamos. Parece que ya que les ha dado un poco de vergüenza y ya han dicho, bueno, pues a mediados de noviembre, finales de noviembre y principios de enero.
Pues hablando de las Navidades y del Olenchero, los Reyes Magos, Papá Noel, cada uno el que quiera.
¿Qué nos vas a regalar a los colaboradores?
No iba por ahí.
Jo.
¿Y por qué? ¿Por qué habías presupuesto que
hablando de la vida, regalos, tal?
Ya, claro. Hubiera quedado bien, pero no. Lo que quería decir es que llegaba la Navidad, pues muchas personas pueden pedir a su regalador favorito que le traiga algo de tecnología, ¿no? Y además hoy en día que están tan de moda el iPhone, el iPad, el iPod, bueno, tantos dispositivos.
Todo lo que empieza por ahí, ¿no?
Todo lo que empieza por ahí que parece que te duele, pero solo duele el nombre y el momento en que lo pagas. Luego ya, pues parece que se disfruta.
Pero los regalos no duelen a la hora de pagarlos.
No, si te lo regalan y...
A que lo regala, sí. A que lo recibe el regalo, no.
Ah, ya. Vale. Bueno, pues no. Oye, por cierto, ¿qué le traerán al Julian Assange, al de Wikileaks? ¿Qué le traerán los Reyes Magos?
Ay, pobrecito, una lima para la cárcel, porque lo tiene crudo. Este hombre sí que lo tiene crudo.
No, ya verás cómo sale. Va a salir de esta, vamos, Julian Assange va a salir y va a seguir dando caña, porque, bueno, está consiguiendo apoyos muy muy
ojalá,
gordos y
ojalá,
muy fuertes.
Pero se le han puesto en plan dar escarmiento.
No, ahí hay informaciones, lo que ha divulgado me sale Demi Moore, pero no, Michael Moore.
Demi Moore, sí, divulga otras cosas.
casi. Pues igualitos, vamos, les ves a uno y al otro y que son igualitos.
Sí, creo que tiene una película que enseña sus divulgaciones, sí.
Sí, no, bueno, las divulgaciones no, pues. Hombre, la verdad es que el trabajo cinematográfico de Michael Moore, que vuelve a salir de mi Moore, pues el trabajo cinematográfico pues siempre ha ido orientado pues a desmontar, ¿no?, esas cosas que se conocían sobre todo en la sociedad norteamericana, y por ello pues aplaude el trabajo de Julian Assange de WikiLeaks. Y bueno, pues de hecho también ha hecho una aportación económica pues para que pague la fianza,
sí,
y salga de la cárcel. Incluso pues él ha llegado a decir, y la verdad que eso sí que me lo estoy empezando a creer, Y es que todo esto que ha habido de las acusaciones de violación, de abusos sexuales, y al final es todo un montaje o algo que ha podido montar el Estados Unidos, o que le ha buscado las vueltas, se ha puesto a investigar en su pasado hasta que ha encontrado algo y habrá convencido a alguien para que le frene, para que de alguna forma pues entre en la cárcel, ¿no?
Es que parece el guión de una película mala. La mujer se lo lleva a su casa, tienen lo que tienen, vale, se cabrean. Pero al de dos días la mujer le monta una fiesta.
Ya, por eso te digo. O sea, es que lo que ha dicho Michael Moore, pues ahí yo sí que lo tendría un poco en cuenta, y tiene razón, ¿no? Lo que dice de que nunca nos creamos la película tal y como nos la cuentan, que hay que investigar un poco y darle unas vueltas. Y desde ese punto de vista, pues sí que voy a coincidir, ¿no? Que probablemente todo esto sea un montaje para de alguna forma capturarle y pararle los pies a este hombre que tanto miedo le tiene Estados Unidos. Y además, de hecho, hay otra de las informaciones que hemos dado esta semana en Conectados, en los informativos de Euskadi Digital, que apunta a cómo la fundación alemana que está recibiendo las donaciones para apoyar a WikiLeaks, pues admite no haber recibido ninguna presión por parte del gobierno alemán. Desconoce si el gobierno norteamericano, que probablemente la respuesta sea que sí, ha presionado al gobierno alemán para decir, oiga, que estos le están dando dinero a este hombre y tal. Lo que pasa es que el gobierno alemán y cualquier otro gobierno, que es lo que va a suceder, que diga, ¿cómo? Que este hombre está sacando los trapos sucios y nos estamos enterando lo que Estados Unidos piensa de cada uno de nosotros y cada uno de nuestros países, pues que siga con su trabajo, ¿no? O sea, evidentemente es algo que atañe a Estados Unidos y únicamente, es decir, que cualquier otro país del mundo va a respaldar estas ideas, o por lo menos si no tiene pues alguna alianza estratégica con Estados Unidos, sí que va a respaldar el que se sepa y el saber pues no, las no curiosidades.
Creas. No creas, porque lo mismo que Estados Unidos, digamos, opina ciertas cosas del presidente de tal, el ese país, en este caso Alemania, también opina ciertas cosas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y esas cosas han existido siempre y existirán siempre, y es normal que existan. Lo que pasa es que ahora, digamos, el de WikiLeaks lo ha puesto sobre la mesa, con sellos oficiales. Pero bueno, que es el diplomático español que está en Caracas o en Estados Unidos o en Suazilandia, pues que tenga que emitir un informe sobre el presidente del país diciendo que este pues le gustan esas cosas y le disgustan estas cosas, pues es normal, siempre es normal y siempre ha existido, ¿no? Pero bueno, ahora lo que pasa es que esas cosas que en principio los diplomáticos siempre ponen sonrisa, pues aquí es lo que ha demostrado, es que no siempre son las sonrisas lo que hay detrás. Pero bueno, tampoco no ha descubierto nada. A mí lo que me ha resultado más impresionante es, en vez, yo, a ver, si cuando saltó el escándalo este, pues digo, va, Estados Unidos lo tiene fácil, dice, son documentos falsos y ya está, ¿no? Lo que se esperaba de esto. Pero en cambio lo que ha hecho es una cruzada contra a este hombre, que el nombre en sí nunca me saldrá, por lo cual voy a decirle WikiLeaks.
Julian Assange.
Julian. Porque el amigo Julian lo que ha hecho es una cruzada, o sea...
Llámale Julio y ya está, venga.
Julio, venga, contra el amigo de Julio, el de los Julios de toda la vida, pues ha hecho una cruzada. Ha presionado a empresas para que le corten el grifo monetario.
Sí.
Ha presionado a Suiza para que le corte la cuenta bancaria. O sea, hay terroristas, hay narcotraficantes, hay corruptos, por ahí tranquilamente, en la ventanilla al lado, y a Julio no deja de ir a la ventanilla, por una violación en Suecia.
Es buenísimo esto, es que por eso, es que tiene unos tintes, bueno, fíjate que ha habido casos que solíamos decir, pues de esto tiene una pinta de guión de cine, bueno, de esto va a salir una película, pero es que de esta de WikiLeaks, vamos, van a salir varias películas. Esta es buenísima.
Un novato.
Es que vamos, esto es bestial, o sea, esto es, vamos, pero que va a haber películas, pongo la mano en el fuego, y no una, varias, seguro que va a haber más de un director que quiere hacer, porque esto es un argumento para una película. Sí, pero genial, genial. El otro que se saca los documentos en un CD que pone Lady Gaga, qué bueno.
Lo que también da una preocupación, es decir, porque ahora el gobierno de Estados Unidos no deja llevar soportes físicos a estos sitios.
Sí, ya lo has oído, ¿no? Que no deja irse con la memoria, ni con el pendrive, ni con el CD de Lady Gaga, ni con nada, vamos, que hay que entrar cacheado.
Una noticia de que la Agencia Nacional Americana de Seguridad Americana, la NSA famosa, no dejaba meter unos peluches estos que grababan en las salas, porque por cuestiones obvias, ¿no? Que van a grabar y se graban las conversaciones. Pero yo pensaba que también serían inteligentes para no dejar que la gente metiese los pendrives también en los ordenadores secretos.
Pues ya lo ves, ya lo ves. Pero mira que lo hemos hablado. Es que cuando salió la noticia esa, la última, la de esta semana, la que apunta a cómo pues el Departamento de Defensa norteamericano ha prohibido, ¿no?, la entrada de, sí, de dispositivos de memoria portátiles para evitar, pues es que lo hemos hablado aquí en Enredando y en otros programas de Euskadi Digital, lo hemos estado comentando pues en plan de chufla, ¿no? Es decir, bueno, tú imagínate que va uno con un iPod a un sitio de estos y se hace una copia de seguridad, pero que lo hemos comentado como 3 o 4 veces. Pues qué vamos a pensar, pues unas instituciones tan grandes como esas y tal, dices, pues estarán de sobra protegidas. Uy, pues ya lo hemos visto,
Nada, lo que te tienes que llevar es el docking de este de disco duro, sí, y ir enchufando discos duros.
Lo que ya no sé es que entonces va a estar prohibido el acceso a internet y el prohibido a todo, ¿no? Porque ahora que están tan de moda la nube, directamente
es que
nos subimos ya todo a la nube, ¿no? Pues ya directamente lo compartimos, porque creamos el Wikileaks desde el propio Departamento de Defensa.
Bueno, pues has visto la noticia, eso, que el Departamento del Ejército del Aire de Estados Unidos ha prohibido el acceso a las páginas de Wikileaks.
¿Pero por qué?
En sus ordenadores.
¿Pero por qué? Eso sí que es una tontería como un piano, porque ya...
Sí, tiene mucho sentido. O sea, si el militar, en este caso, el currante, quiere verlos, o sea, ya lo ha visto.
Exactamente, si es que precisamente se lo prohíbe a los que ya lo han visto. Muy bien, esto es que desde luego... Desde luego, y esto va a acabar como el Rosario y la Aurora. Pero qué bueno, desde luego esto sí que es un argumento, pero auténtico, ¿eh?
Es que totalmente es perpéntico. Bueno, luego hay un político en Estados Unidos que le quiere condenar a muerte a Julio y esas cosas.
¿Ah, sí?
Y te desespera. Sí, sí, o sea, que el tío ni siquiera es estadounidense. O sea, que no ha cometido traición. No, pero quiere eso, que lo extraditen y condenar a muerte. Bueno, ya sabes que hay, en Estados Unidos, en todos sitios hay políticos para todo. En Estados Unidos sí, ya es un paso añadido.
Seguro que más de uno está corriendo con la silla eléctrica para ver si consigue sentarle al Julian Assange. Pero desde luego, bueno, esto está siendo brutal, pero en fin. Hombre, desde mi punto de vista, pues sí, hay documentos que tienen que preservarse, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Si no, habrá que hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Hay que hacer las cosas es siempre de otra forma. Eso de tener, pues bueno, dos caras en la diplomacia es muy típico y voy a decir que hasta necesario, pero no es ético.
No. Yo estoy totalmente de acuerdo con el trabajo de Wikileaks, es mi punto de vista, porque sí, bueno, pues está sacando todo eso a la luz y está haciendo lo que decía Michael Moore, ¿no? Que lo que va a propiciar todo esto es que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera.
La idea es esa y debería, ¿no? ¿Pero tú has visto a algún diplomático pedir disculpas?
Bueno, no, exactamente lo que ha dicho es que ahora alguien que la quiera liar, alguien que quiera hacer alguna trastada, pues se lo va a pensar dos veces por el temor de que eso pueda llegar a salir a la luz de esta forma. Eso es lo
yo
que
creo que, o sea, es triste, pero mi opinión personal es que
todo no va a seguir igual, ¿no?
O sea, porque si te has fijado, lo que han hecho es, en vez de pedir disculpas, decir, bueno, nos habéis pillado, intentaremos enmendarnos. ¿No? Intentamos hacer las cosas bien, aunque sea cara a la galería, cara al público, y luego hagas lo que hagas, ¿no? Porque los políticos suelen hacer eso. No vas a generalizar, pero bueno, suele ser muy típico. Pero no han dicho eso. Lo único que han hecho es, pues bueno, cortarle a este hombre el grifo, mover a gobiernos para que le denuncien y mover a Interpol como si fuese un terrorista de primer nivel que vaya a poner una bomba nuclear, porque ha removido Roma con Santiago para encontrarle. Y lo que han hecho es meter a este hombre en la cárcel. No han pedido perdón.
No, sí, efectivamente. Efectivamente, podían, sí, ahora disculparse. Pero parece que su objetivo es meterla en la cárcel cuando no se dan cuenta que lo que han hecho es el mayor de los ridículos en todo el mundo. O sea que, en fin.
Lo que han demostrado es que ese hombre, el señor Julio, tenía razón al decir que hacen eso. Porque con la campaña que han lanzado contra él, automáticamente le han dado la razón.
Pues sí.
Diciendo, no somos democráticos, no somos éticos, nos da igual todo, nosotros tenemos el poder.
Sí, así es. Así es, está claro. Bueno, pues ahí queda esa reflexión hoy de lo que está sucediendo con Wikileaks, que sin duda pues nos va a dar más que hablar, porque esto no ha hecho más que empezar, vamos, esto tiene una pinta para... Y aparte, a partir de enero ya sabes que nace OpenLeaks, uno de los segundos que estuvo con Julian Assange, pues aquí ha formado OpenLeaks, que bueno, va a tratar de hacer lo mismo pero de una forma libre, que lo va a tratar de divulgar para todos los medios de comunicación, y bueno, pues esto, que va a continuar la fiesta, vamos. Así que...
Y por muchos años. De todas formas, a los periódicos, o sea, a los medios de comunicación en general, les debería dar vergüenza que tenga que ser una página web la que haga ese trabajo y no ellos. Cuando pues ellos sí. especialmente
eso
están...
es, de eso también ha hablado Michael Moore, de ese asunto de cómo pues están pagados los medios de comunicación, que hoy en día no se hace periodismo el de verdad, el de investigación, del de meter los morros, y que muchas veces es primero porque no hay tiempo, cosa que además lo que conozco yo de periodismo actual, pues efectivamente se anda contra reloj, y también pues que hay directrices, ¿no?, de las direcciones de las cadenas que te dicen, bueno, ahí ni se te ocurre acercarte y tal, y eso, pues bueno, ya lo conocemos en otros ámbitos, como sí que también de eso hay algo, ¿no? Entonces, pues claro. Al final, pues no se hace ese periodismo crítico que realmente traería también mucha audiencia, ¿no? Porque fíjate, solamente el tema Wikileaks, sin ser un medio de comunicación, la audiencia mundial que ha tenido, ¿eh? O sea, una cosa impresionante. Bueno, pues vamos a...
Y la audiencia que está generando también las noticias relacionadas con ello, o sea, una reflexión. Ah, hay otra reflexión. También que contando la leche que han montado con los derechos de autor, que coja un militar americano y se meta un CD pirata de Lady Gaga. Yo no sé, la RIA, que es la escala de aquel país, debería mirar esas cositas.
Claro, ya de paso podía decir, señores, o sea que estaban diciendo que ha entrado un CD que no era original y que ponía Lady Gaga, con lo cual piratería. Entonces le responderán, no era piratería porque en su interior no había música. Había documentos que han hecho cantar a todos, pero música en sí no había dentro.
Pero ninguno de los compañeros en un órgano gubernamental, o sea, el gobierno, ninguno la ha demandado, oye, un CD pirata, que es lo que ha intentado camuflar el hombre, ¿no? Como si fuese un CD pirata. Nadie le ha dicho, oye, es un CD pirata, esto es ilegal.
No
está puedes
claro.
hacer esto. Por lo cual también
qué bueno.
te da a pensar. Pero okay. bueno.
Qué bueno, ¿para qué vamos a pagar una entrada al cine cuando podemos verlo en internet? Vamos, podemos ver unas historias incluso más interesantes que el propio cine y nos tienen entretenidos más días. En fin, la vida misma, Morta. Venga, vamos ya a comenzar la sección que lleva sin Dora.
Bueno, pues como adelantaba la semana pasada, hoy toca hablar de suplantación de identidad. Y es que nos cuenta Bicic Campeador que está recibiendo spam enviado por él mismo. A ver, que ya es del género tonto enviarse spam a uno mismo, pero encima no acordarse, pues no. Efectivamente, él no lo ha enviado, sino que es alguien que está haciendo pasar por él, está enviando ese spam. Estamos ante una suplantación de identidad. Y nos hace dos preguntas importantes. ¿Se puede denunciar? Y se puede evitar. Vamos con la primera. ¿Se puede denunciar? Sí. ¿Es un delito?
Denunciar, has dicho.
Sí. Es un delito y como todo delito se puede denunciar. Y además no solo se puede, sino que se debe. Pues es la forma que tenemos de ayudar a las autoridades a poner fin a estas cosas. Si no, ellos no lo conocen y no ponen solución. Bueno, dicen que no lo conocen. Al final es cuanto más datos tengan las autoridades, más fácil de echarle en guante. Como cualquier delito lo podemos denunciar en una comisaría, ¿vale? Vais a la comisaría, os dan el panfletillo, os rellenáis, etcétera. Sin embargo, en cada país suele haber un cuerpo especial para estas cosas, que bueno, que entienden un poquito más de delitos informáticos, que no tienes que explicar lo que es el Windows al policía de turno, etcétera. Están formados por informáticos generalmente, y hay un cuerpo pues de delitos informáticos. En España es la Guardia Civil. No digo que sea el único cuerpo que se encargue de esas cosas, pero sí que es el que el primero empezó. Y además el que más está bastante bien montado. De hecho tiene un dominio propio que permite presentar denuncias vía internet. La página web sería www.gdt.guardiacivil.es. En otros países existirá pues, órganos equivalentes. Y aquí en esta página que os he dado de la Guardia Civil hay una cosa que me gusta mucho. Aparte de presentar denuncia formal con todo lo que implica dar nombres, rellenar formularios, etcétera, hay una opción que es informar. Es decir, le cuentes lo que te ha pasado de forma anónima. Bueno, tiene un campo porque puedes añadir tus datos, tu nombre, tu tal, pero es opcional, no es obligatorio. Tú, es decir, puedes presentarlo de forma totalmente anónima, ¿vale? Uh-huh. Y en un caso, por ejemplo, como es de spam, que hay pues igual un millón de correos de spam al día, tranquilamente, pues bueno, eso es yo creo que la forma más correcta. Más que una denuncia, si no son un millón de denuncias con sus trámites burocráticos, etcétera. Bueno, pues aquí os comentaba, tiene la opción de informar, le cuenta lo que le ha pasado, le das toda la información que puedas y que sepas, ellos lo canalizan por un cauce menos formal, simplemente es, pues nos ha llevado esta información, lo miramos, lo analizan con otra información que tengan, juntan esos datos y mira a ver si, ah, pues mira, con, sacando aquí un dato y sacando aquí otro dato, pues ya parece que nos estamos delimitando tal, tal, tal. Mira, ya tenemos una pista, con esto vamos aquí, con esto vamos así, y con eso echan el guante al delincuente. En otras palabras, en la denuncia tú actúas contra un delincuente, y como informador, tú facilitas a la policía que le eche el guante, pero sin implicarte directamente, de una forma anónima. Tienes esas dos opciones, y la segunda me parece muy buena para temas de spam y cosas similares. Porque al fin y al cabo una denuncia, pues sí, es mucho trámite, mucho papeleo y muchas historias. De la otra forma, en 5 minutos lo has hecho y es muy efectivo. La otra pregunta, ¿se puede evitar? Bueno, pues este problema de la suplantación de identidad afecta a Steve Jobs hasta el soporte de Microsoft. O sea, por lo que si alguien descubre cómo evitarlo, le hacen un monumento. No, no hay forma de evitarlo. Pero sí que hay forma de ponérselo difícil al personal. Hay tres formas que nos pueden suplantar la identidad. Primera, tenemos un ornata con gripazo. El pobre nos ha cogido un virus, un troyano o cualquier otra clase de malware vario. Lo que está haciendo entonces nuestro ordenador es, bueno, le ha metido un virus y entonces ha capturado nuestros datos, un identificador de correo, tiene nuestro usuario y contraseña y se ha puesto a enviar correos en cantidades industriales, como si fuésemos nosotros. Con nuestros datos está enviando correos. Esto, si alguno tiene curiosidad, creo que todo el mundo conoceremos a Pfizer, la farmacéutica, con su famosita pastilla azul. Y se descubrió que los servidores de Pfizer están enviando spam de Viagra. O sea, que nos puede pasar a nosotros, pero nos puede pasar a empresas mucho más gordas.
Por cierto, tengo una duda a esa pregunta. A esa
Dígame.
Exposición. ¿Cómo sabes que es azul la pastilla de Viagra?
Me han contado.
Vale.
Y te he visto una aquí en el cajón.
¿A quién?
No, te he visto una en el cajón. No, sé si la tuya o no.
No, sería de Mikel.
Ah, vale.
Yo creo que sí, sería. Te has confundido. El cajón, ese es el de Mikel. Ese es el de Mikel. El mío es el que está debajo. El que has mirado es el de Mikel, hombre.
Uy, pues el
pobre Mikel, le acabamos de dejar en evidencia. Bueno, nada, es igual, ya lo aguantará.
Va, que digo que es un chicle.
Sí, que se ha equivocado, que pensaba que era chicle, sí, que lo masticaba y no sabía que no hacía globos.
Hacía otras cosas.
Sí.
Bueno, pues para evitarlo, lo de costumbre, ¿no? Una cucharadita de antivirus y un supositorio de cortafuegos. El antivirus, pues evitará que nos entre un virus en la ornata. Y si ya entra, pues bueno, nos va a decir, o nos va a intentar decir dónde está y le da matariles, ¿no? Lo quita. Tampoco penséis que por tener un antivirus ya estés a salvo automáticamente. Esto es como los guantes de cocina. Protegen del calor, pues si se toca mucho tiempo terminas quemándote. Pues bueno, pues un antivirus protege lo que protege, pero también se le puede colar. Hay que tener el antivirus actualizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo, sentido común. Eso es el mejor antivirus que existe desde hoy hasta el infinito y encima es gratuito. Pues bueno, sentido común siempre. Y bueno, tener un antivirus, por supuesto, pero cuidado. Sí, como siempre, precaución. El cortafuegos es más divertido, a mí me gusta más. A este le da igual los virus. Tiene vocación de policía de tráfico. Cuando ve un problema que intenta hacer cosas raras en internet, le da el alto, no le permite conectar y nos pregunta qué hacer. Por lo cual, si como hemos comentado antes, tenemos un programa que está enviando correos a mansalva, el cortafuegos lo que va a ver es, este programa no lo conozco. Quieto parado, tú no sales de aquí. Se para, le da el alto y nos pregunta, oye, mira, el programa pepitogrillo.exe está intentando enviar correos. ¿Le conoces? Sí, no, no. Pues le das a no, por lo cual ese programa ya no tendría acceso a internet, no enviaría correos y además nosotros hacemos la pista para encontrarlo y darle matarile. Segundo caso, primero nos han metido un virus, segundo caso, nos han robado las claves. Si es que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo que tiene. No es buena idea. Bueno, pues si ya has escaneado tu disco duro por activa y por pasiva y parece que está limpio, este puede que sea tu caso. Hay que cambiar la clave de vuestro correo electrónico. Si no lo ha hecho ya el otro, mucha gente lo que hace es cuando te roba las claves, entra como si fueses tú y lo cambia, por lo cual en verdad te quita el correo electrónico. Vamos al primer caso, que todavía podamos hacer. Entonces entramos en nuestro webmail. Generalmente todos los servidores de correo todos los proveedores de correo tienen un webmail, una página web donde tú puedes acceder a tu correo, y aquí tú tienes la opción de cambiar la contraseña. Le damos a ese botón, pinchamos, metemos la antigua y metemos la nueva. Con esto ya hemos cambiado. El otro tendrá el malote, tendrá la clave antigua, por lo cual ya no podrá enviar correos como si fuésemos nosotros. Pongamos el segundo caso. Ha entrado él, ha cambiado la contraseña y aquí no podemos acceder somos nosotros. Bueno, pues en ese caso es contactar con vuestro proveedor de correo, ya sea Movistar, ya sea Gmail, ya sea Wanadu o el que sea, contarle el caso y os van a pedir que os identifiquéis 4 o 5 veces, porque tienen que estar muy muy seguros de que sois vosotros. Y con eso ya lo que van a hacer ellos, borrar la contraseña antigua y generar una nueva que os la proporcionarán. La forma de evitarlo, pues bueno, tener una clave difícil y evitar que nadie nos la copie, porque si la tenemos en un post-it encima del monitor donde está todo pasando todo el mundo, pues bueno, no la pueden copiar, así de fácil, o quitarnos el post-it, que no sea la primera vez. También implica tener un buen antivirus que nos evite los keyloggers. Los keyloggers son programitas que van registrando todo lo que escribimos en nuestro teclado. Eso incluye las contraseñas que escribimos. Pues todo lo que estamos escribiendo, el keylogger lo que hace es lo guarda en un archivo de texto y se lo envía al malote. Si ahí tenemos nuestra contraseña, pues el malote puede acceder. O sea, por ejemplo, está registrando, nosotros hacemos www.hotmail.com, metemos nuestro usuario F1 redando, contraseña jueves. El malote va a recibir que tú primero has escrito www.hotmail.com, luego has escrito el usuario y luego has recibido la contraseña. Blanco y en botella. Con eso ya tienes los datos para acceder a nuestro correo. Pues entonces nos hace falta un buen antivirus que evite que nos instalen estos programitas keyloggers. ¿Vale? También es muy importante evitar introducirlas en ordenadores públicos, bibliotecas, cibercafés, universidades. Son ordenadores que no sabemos lo que tienen instalado, por lo cual podrían tener un programa de estos de keylogger o cualquier cosita y quitarnos la contraseña. Si podemos evitarlo, bueno, a no ser que la universidad que estemos nos dé mucha confianza, lo tratemos como inseguro, y siempre que podamos evitarlo lo evitamos. Pues no, bueno, sabemos que es el que tiene instalado, y cualquier otro sentido común que os ocurra va a venir bien. Tercer caso, me está entregando el nombre. Es el caso más difícil, por eso lo hemos dejado para el final. Un correo electrónico está formado por datos, y como datos se pueden cambiar. Es decir, una foto es una foto, podemos cogemos el GIMP para que no se enfade Miquel y podemos cambiarlo. Son datos, son ceros y unos. Un correo electrónico sigue siendo ceros y unos. Cambiar las cosas y el resultado es diferente. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico, el programa llega a unos campos. Uno de ellos es el D, el remitente. Así, por ejemplo, si yo os envío un correo, en el campo de D os aparecerá f1@enredando.net. Pero si el programa que usemos para enviar el correo no rellena ese campo D, o nos permite modificarlo, o sabemos alguna otra forma que podemos modificar ese dato, yo puedo meter lo que me da la gana. Por ejemplo, billgates@microsoft.com, y haceros creer que el mismísimo Bill Gates os ha enviado un correo. Lo importante es que sois guapos y guapas, para que la gente no se enfade. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues esos son datos. Es un campo, el D, y se puede cambiar. Creo que ya no se puede, pero me parece recordar, y Rafa, igual me lo confirmas, que antes con el Outlook Express, al crear una cuenta, metías un correo falso con un nombre aún más falso aún, y siempre que tu logo de la siguiente pantalla era tu usuario y contraseña, y si el usuario y contraseña eran buenos, te permitía enviar correos falsos. Tan sencillo como eso.
No, sí, es muy sencillo. Vamos a ver. Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, hay varios datos, ¿no?, que tienen que entrar en marcha en cuanto para el envío de ese correo. Por un lado es nuestra dirección de correo con la que remitimos nuestros correos y con la que la gente nos conoce. Pero hay otro dato que es al servidor al que nosotros le entregamos los correos electrónicos, se conoce con el nombre de servidor SMTP, ¿no? Entonces, sí. Podemos Depende también de la configuración del servidor, pero si no está muy bien protegido, la verdad que yo creo que además es bastante sencillo de encontrar uno que no lo está, pues lo que podemos es usar un servidor válido, un servidor al que estamos autorizados a utilizar, porque es el que nos ha dado nuestro proveedor de internet o lo que sea, pero dándole una dirección de correo falsa, una dirección que no es nuestra, y el servidor va a colar y nos va a traficar, va a enviar ese correo electrónico a su destinatario y va a suceder lo que tú me dices. Se puede hacer en la configuración del servidor a forzar que todos los emails, por ejemplo, salgan arroba un dominio en concreto, con lo cual se protege ese servidor de que no saque emails que no tengan, que el remitente no sea de un dominio en concreto. Es decir, se pueden hacer cosas, pero si se deja abierto podemos, pero vamos, sin hacer absolutamente ningún esfuerzo, sacar correos electrónicos con otras direcciones y, claro, por supuesto, inventándonos, como tú bien decías, cualquier dirección.
Claro, es eso. Bien, siempre que su usuario y la contraseña sea correcta, el servidor nos va a permitir enviar ese correo. Entonces, bueno, lo demás no lo verifica, porque el SMTP no verifica los datos.
No verifica los datos del remitente.
Sí, claro.
Puede tener puestas limitaciones como lo que yo comentaba, que si envías un correo y no del remitente, no es arroba pepitogrillo.com, pues no te lo deja enviar. Te dice que el remitente no está en la lista de dominios desde los que se pueden enviar, con lo cual pues ahí te da un error. Pero igual sí podría salir con un nombre distinto dentro de tu dominio. Es decir, que no se verifica al 100% que el correo salga con el remitente correcto o autorizado, ¿no?
O sea, que podría enviar correos como si fuese Rafa.
Perfectamente. Exactamente. Si tenemos, por ejemplo, varias cuentas, por ejemplo, en el dominio Euska Digital, tú imagínate que tienes una que se llame Mortanauta y yo tengo una que se llame Rafa, tú podrías sacar mensajes en Rafa arroba. Efectivamente, es que es algo tan básico y que se debería securizar, pero es que Internet, pues ese problema lo trae de serie. O sea, que de eso nos vamos a encontrar. Es decir, que alguien saque correos con nuestra dirección, está chupado, porque lo puede hacer con cualquier servidor, ya lo sabe, últimamente un poquito más protegidos, pero la verdad es que es una tarea bastante sencilla. Lo contrario, y es mucho más complicado, que Mortanauta reciba los correos de Rafa, tendría que saberse la contraseña y para poder entrar, pero eso es otro protocolo y otro servidor.
Efectivamente.
Eso es otra cosa, para el envío sin problemas.
Bueno, acabo de enviar un correo a Mikel diciéndole que no hay sección de software libre.
No hay problema, y si lo has puesto como me has puesto a mi RMC.
Sí, como Rafa, sí,
ya está, orden ejecutiva. Ya está, solucionado. Así, mira qué bien, se va a poner contento hoy. Bueno, pues Morta, más o menos lo que estás comentando, que es lo cierto, y además me acuerdo que en cierto modo me gustó el asunto cuando lo mencionaste la semana pasada, precisamente por esto, para mostrar a los oyentes de Enredando que realmente el falsear el remitente de un correo electrónico es algo bien sencillo. Más o menos vamos a decir que cualquiera lo podría hacer y es bastante sencillo y bastante fácil. Con lo cual, de ahí vamos a llevarnos a otro punto, que es que cuando recibimos un correo electrónico y veamos que nos lo envía un amigo, pero su contenido nos resulta extraño, saber que es bastante posible que incluso generadores de spam o generadores de algo pues hayan capturado ese email. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Recibir mensajes de personas conocidas mías y ves el texto. Hombre, bueno, pues porque el texto es algo tan distinto a lo que hace esa persona que te das cuenta que no es. Pero podría darse el caso que llevara unas líneas similares y nos engañaran, vamos. Así que eso también hay que estar un poquito al tanto.
La verdad es que hace tiempo no ha tenido éxito y no entiendo por qué. Había la opción de firmar los correos. De forma que si tú recibías un correo de una persona, sabías que en verdad le había enviado a esa persona.
Dices lo de la firma, que al final del texto del mensaje salga saludos.
No, el PGP y esas cosas.
Eso nada, eso se usa pero muy, muy, muy poco.
Muy poco, es esas cosas que dices, no es mala idea, hay necesidad, tiene su utilidad.
Bueno, esto es como en la IPv6, Morta. La IPv6 tiene su funcionalidad, tiene su esto, es necesaria y lo vamos a tener que usar, pero no hay forma de que se empuje. Es igual que sucedió con la TDT. La TDT era estupenda, maravillosa y tal, pero no había forma de que arrancase. Entonces, pues al final, yo creo que esto pasa con muchas cosas, ¿no? Y no sé, al final, pues nos quejamos, protestamos, pero el implementar algo de eso, pues seguramente que enviemos los mensajes con nuestra firma en PGP para poder verificar que somos nosotros, y la mayoría de la gente irá, ¿y qué es este pegote que tiene aquí? O sea, la mayoría de la gente dirá, ¿y esto para qué es? Esto quítalo, o sea.
Sí, es lo que me pasó a mí. Yo enviaba eso y estaba todo el rato contestando: eso es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y al final dicen: no, mira, soy el único idiota que tal que lo hace, estoy haciendo el ridículo para ella.
Es curioso, ¿no? Pero es así, yo creo, y siempre lo he creído, ¿no? Pues que, hombre, y ahora los datos lo corroboran, ¿no? Que nos falta a todos y a todas un poquito de formación en seguridad. Y ojo, que no estoy echando la culpa a ningún oyente ni a nadie, es una cuestión, pues no sé, social o no sé, esto de la informática, como era una cuestión de ir a una tienda para poner el dinero encima de la mesa, te llevabas la máquina, la enchufabas en casa y ya estabas, pues nunca ha habido ese paso intermedio. De hecho, hace ya un par de años lo estuve comentando con los responsables de Euskaltel. Y mira, precisamente, pues ahora pronto es la presentación de los resultados y voy a tener ocasión de estar con los directivos de Euskaltel y se lo voy a volver a recordar, ¿no? Decir, oye, que está muy bien lo que les comentaba, ¿no? En este caso, pues porque que he tenido la ocasión de estar más de una vez con ellos en persona y se lo comenté. Digo, es que estáis dando la conexión a Internet y qué menos que podíais enviar una carta en la cual pues dais la bienvenida a este nuevo cliente, a su maravillosa red, pueden contar todas las cosas que quieran y detrás que venga una hoja con una serie de consideraciones en cuanto a seguridad en Internet. Con lo cual, pues yo creo que eso sería algo positivo, algo sencillo, algo no muy complicado, en una hojita, algo sencillito, pero que lo podamos, que tenga una lectura fácil, ligera, que no sea nada tocho, y por lo menos cuatro o cinco ideas de emails, de correo basura, de phishing, pues un poco las cuatro ideas claves, que son muy sencillas, porque eso es lo que más me fastidia, entre comillas, permitirme la palabra, y es que son cosas que no son complicadas de aprender, pero pues si nadie nos lo enseña, pues ¿por qué lo vamos a tener que saber, no? Sabes que en Twenty hay sí. Un grupo, se ha creado un grupo que está detrás, la Guardia Civil y la Policía, y está Protégeles, se llama, no me acuerdo ahora el nombre, tío, no Protégeles es una ONG, no me acuerdo cómo es el nombre, es un algo así, algo parecido, y es para que los menores de edad, fundamentalmente, que están en Twenty, pues puedan hacer sus consultas acerca de seguridad, ¿no? Y ahí pues han hecho la evaluación y han llegado, pero miles y miles de consultas. Y la valoración que de una encuesta que han hecho así rápida entre las personas, se han dado cuenta que más de la mitad de las personas que se han puesto en contacto con ellos, pues les faltan unos conocimientos básicos de seguridad en Internet. Con lo cual, me parece pues un espaldarazo, un apoyo importante a esa iniciativa interesantísima que han tenido, pero es que no solo tenía que estar en Twenty, sino es que eso está bien, pues que nosotros en Euskadi Digital hagamos nuestro granito de arena, que aportemos esa información, como lo que hoy acabamos de comentar en esta sección, para la seguridad, pero realmente tendríamos que ser más los actores o más las personas que divulgaran seguridad, que hablaran de seguridad, pues porque es fundamental y nos llevaríamos más, nos quitaríamos de encima más de un susto, ¿eh? O sea que eso es así.
No han renovado, pero hace no tanto, a veces un par de años, había una iniciativa entre varias personas, entre ellas Inteco y algunos sindicatos y unas cosas de estas, que se llamaba Seguridad en la Red. Y está muy muy bien la página, porque no simplemente desde niveles básicos hasta niveles avanzados te lo explicaba muy bien, tenías programas, tenías de todo, y luego ya no sé por qué no se renovó. Pero era muy maja, seguridadenlared.com o algo así, y estaba metido bastante gente, entre ellos la policía, Inteco, creo que un par de sindicatos también, pero bueno, era una cosa muy maja, y por esas razones de la vida, pues no se ha renovado.
Bueno, pues creo que Miquel no se va a creer el email que has mandado conmigo como remitente y que va a haber sección de software libre, así que vamos a ir concluyendo.
De acuerdo, una pena, podemos haber agarrado. Vamos a ver, entonces, esto llega gracias a la red de www.kz1.net.
Ya estamos terminando.
¿Concluyendo? Sí. Joder, yo me puedes concluyo.
No, que pongas un punto y final al asunto de la seguridad, lo que has hablado de los emails.
Espera, cojo el boli.
A ver, point, lo has puesto ya, ¿no? Ya te quedó el punto. Muy bien, pues como decía, Mortanautas te llega gracias a la red de centros KZUNE, entre www.kzunea.net y al programa Enreando, entre www.enreando.net. Recordamos cómo podéis participar en esta sección de Enreando F1, la vuestra, las de las consultas, la de las preguntas, la de las inquietudes. Podéis enviar vuestras preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico,
que es f1@enreando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está entre www.enreando.net, menú principal que está a la izquierda, vamos a tercera opción que es foro Enreando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, recordar el número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-423-3009.
Pues ahí están las formas de contacto. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
Por supuesto que sí, Miquel no se ha creído ese correo electrónico que supuestamente le mandaba yo, pero ha sido Mortanauta. Y por supuesto que hoy tenemos la sección de software libre. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, me imagino que Morta no te la ha pegado, ¿no?
Bueno, es que uno ya tiene mucha escuela.
Ah, sí. Bueno, pues encantados como siempre de tenerte aquí en la sección de software libre de Enreando. Y bueno, pues me imagino que ya acercándonos a las navidades tendrás ya asuntos interesantes, ¿no? Quizás una nueva Ubuntu.
No, Ubuntu de momento no tenemos nada de eso. Pero bueno, alguna cosita ahí por aquí.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar con el software libre en Enreando.
Muy bien, sí, pero antes quería empezar...
¡No,
que,
por favor, no, no!
Hablando
no.
De Wikileaks, que es un portal, una página, no, que, no, digamos, no. En la que no se ha hablado nada...
¡No! ¡Date callado!
Bueno, bastante habéis hablado de Wikileaks ya, vamos a dejar Wikileaks aparte ya, ¿eh? Uh-huh. Últimamente cuántas noticias, ¿verdad? Es increíble.
Es increíble, sí, lo de Wikileaks ha eclipsado las noticias tecnológicas. Solo con Wikileaks, vamos, puedes estar hablando una semana seguida.
Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos al tema directamente, al tema de que nos ocupa, las consultas, las sugerencias, pues todo lo que nos llega, que de momento pues correo no tenemos, pero bueno, pues para eso está el foro también, el foro de Enredando, www.enredando.net, y en el foro tenemos un asunto reciente de Adolfo R, en el que nos habla del sonido en Linux. Dice lo siguiente: hola, ¿alguien puede explicarme cómo funciona el sonido en Linux como si se lo tuviera que explicar a Homero Simpson? Me refiero a... Sí, eso pone en el mensaje. Sigue diciendo: me refiero a cómo se articulan las piezas del rompecabezas salsa, pulse audio, OSS, phone on jack. Estas dudas me han surgido después de hacer dos instalaciones de Debian con KDE. La primera instalación ha sido en un portátil nuevo. Hice los deberes antes de comprarlo, estuve mirando por internet uno que me cubriera mis necesidades y que no diera problemas al instalar de GNU Linux. No me equivoqué y Debian ya estaba funcionando a pleno rendimiento el mismo día de la compra. Solo había unas pequeñas lagunas. Número 1. El mezclador de KDE, Camis, no me mostraba los canales de la tarjeta de sonido. Solo me permitía subir y bajar el volumen general. Además, si tenía Amarok reproduciendo audio, los vídeos de internet se reproducían sin audio. El audio aparecía si paraba Amarok. El número 2. No tengo pensado utilizarlo, pero la salida HDMI del portátil solo funcionaba como salida de vídeo, no como de audio. Pensé que estos problemas se debían a que aún no estaba plenamente soportada la tarjeta de sonido integrada. Pero por un inoportuno corte de luz tuve que reinstalar el sistema en mi ordenador de sobremesa, en otro ordenador. Y en el sobremesa de hace unos 4 años el sonido iba perfecto antes de la nueva instalación. Tras reinstalar me encontré con el problema número 1 del portátil, y esto ya no era problema, bueno, el problema número 1 del portátil, recuerdo, voy a recordar lo que era el problema del mezclador del Camis, que no mostraba los canales de la tarjeta de sonido y solo le permitía subir o bajar el volumen en general. Bueno, pues también le ha pasado en el sobremesa. Y sigue diciendo: tras reinstalar me encontré con el problema número 1 del portátil. Esto ya no era problema de una tarjeta sin soporte completo. Me puse a investigar y descubrí que mi sistema con KDE convivía Phonon, Alsa y Pulse Audio. Y como tres son multitud y en muchos sitios recomiendan, cuando hay problemas con el sonido en KDE, desinstalar Pulse Audio en ambos ordenadores. Resultado: ahora Camis me muestra todos los canales de la tarjeta de audio, puedo escuchar Amarok a la vez que funciona algún vídeo en internet, se mezcla el sonido. Y en el portátil la salida HDMI ya saca al exterior tanto vídeo como el audio. Maldito Pulse Audio, saludos. Bueno, pues aquí ha tenido un problema con Pulse Audio. La verdad es que el tema del sonido en GNU Linux es de los más complejos que hay. Deberían de hacerlo más sencillo. Yo creo que hay tantos sistemas que van a solucionarnos la vida que al final se empiezan a entremezclar unos con otros y nos podemos volver locos, ¿no? Quiero aprovechar este mensaje para hablar un poquito de Pulse Audio, un tema del que no hemos hablado demasiado en Enredando. Y bueno, pues aprovechando que ha tenido este problema Adolfo con Pulse Audio, pues vamos a hablar un poquito de este software, ¿no? De este sistema, ¿no? Pulse Audio, antiguamente Polyp Audio, es un servidor de sonido multiplataforma capaz de funcionar por red. Funciona bajo sistemas compatibles con POSIX como GNU Linux y otros sistemas operativos también como Microsoft Windows, y se pretende que sea un reemplazo para el servidor en Lighten Sound Daemon, y tiene la licencia GNU/LGPL, la LGPL, y Pulse Audio pues es software libre, ¿no? Las características principales de Pulse Audio incluyen control de volumen independiente por aplicación, una arquitectura extensible basada en plugin o soporte para carga de módulos, compatible con la mayoría de aplicaciones de audio, soporte para múltiples fuentes de audio y skin, operación de baja latencia y soporte para medición de latencia o de latencias para que el sonido no salga entrecortado, básicamente, según tengo entendido. Y si no me corriges tú, Rafa, pues yo creo que es eso. Lo de la latencia es que el sonido nos haga entrecortado, ¿no? Más o menos. Es lo que yo he entendido de lo que he leído por ahí.
Sí.
No soy un experto en audio, pero bueno, aunque parezca lo contrario, no lo soy, y mucho menos. Sigo comentando las características, pues una arquitectura cero copy de memoria para un mejor rendimiento de los recursos del procesador, capacidad para descubrir otros ordenadores en la red local que utilice Pulse Audio y reproducir sonido directamente hacia sus altavoces, posibilidad de cambiar de dispositivo de salida de audio de cualquier aplicación mientras está reproduciendo el sonido. O sea, estamos reproduciendo el sonido y dinámicamente podemos cambiar del dispositivo y que ese sonido, que sin necesidad de pararlo, se salga por otra tarjeta diferente que tengamos instalada. Una interfaz de línea de comandos con funcionalidades de script, un demo in IDET, un gestor de transferencia en tiempo real del sonido con funcionalidades de reconfiguración utilizando la línea de comandos, muestra de conversión incorporada y funcionalidades de muestreo, capacidad de combinar múltiples tarjetas de sonido en una sola, capacidad de sincronizar múltiples flujos de reproducción y detección dinámica de dispositivos de audio en Bluetooth, ¿no? Pulse Audio como servidor de sonido pues es un proceso que está ejecutándose en segundo plano, aceptando una o más fuentes de sonido, como por ejemplo de otros procesos o tarjetas capturadoras, y redirigiendo a uno o varios destinos, como por ejemplo pues las tarjetas de sonidos u otros servidores Pulse Audio remotos o también procesos. Uno de los objetivos de Pulse Audio es redirigir todos los flujos de sonido a través del mismo, incluyendo aquellos que provienen de procesos que intentaba acceder directamente al hardware, como por ejemplo las aplicaciones que utilizan el sistema OSS, que es el más antiguo de los que se utilizan dentro de GNU Linux. Pulse Audio consigue esto proporcionando adaptadores para las aplicaciones que utilizan otros sistemas de sonido. En una típica situación de un entorno GNU Linux, el usuario pues configura ALSA para utilizar un dispositivo virtual proporcionado por Pulse Audio. Entonces las aplicaciones que usan ALSA enviarán el sonido a Pulse Audio, el cual usa el propio ALSA para acceder al dispositivo físico, por ejemplo una tarjeta de sonido. Pulse Audio también proporciona su propia interfaz nativa para aquellas aplicaciones que requieran utilizar Pulse Audio directamente, al igual que la interfaz para aplicaciones que utilizan ESD. Para aplicaciones que utilizan el sistema OSS, Pulse Audio proporciona el programa PADSP, el cual sustituye ficheros de dispositivos como /dev/dsp, haciendo creer a las aplicaciones que controlan directamente el dispositivo físico, la tarjeta de sonido, cuando en realidad el sonido que producen es redirigido hacia el servidor de Pulse Audio. Sobre Pulse Audio hay una información muy interesante en la Wikipedia. La página la voy a nombrar, ss.wikipedia.org/wiki/pulseaudio, PULSEAUDIO, Pulse Audio. Y la página web oficial del proyecto también es muy sencillita, es www.pulseaudio.org. Y bueno, y con esto no se me ocurre mucho más, porque lo de explicarle todo el tema del sonido en GNU Linux, la verdad es que no me encuentro yo capaz de eso. Si alguien pues quiere dar un pequeño tutorial o cursillo, si encontramos algo, pues lo haremos llegar. Yo no me siento capaz de explicar todo el tema del sonido en GNU Linux así en plan sencillito, porque yo tampoco lo comprendo completamente. Es bastante farragoso, la verdad. No es un tema ni sencillo de explicar ni incluso sencillo de entender. Es un tema bastante complicado, complejo, el tema del audio en GNU Linux. Y yo espero que en futuras versiones lo vayan simplificando y haciéndolo más sencillo y entendible, y que quizás en vez de lugar de tantos sistemas diferentes, pues se haga un solo sistema, o un sistema que sea compatible con todos los anteriores, incluso este Pulse Audio, que vemos que pues, Adolfo Herrera le ha dado problemas, va en ese camino, ¿no? En esa intención de sustituir a todos los anteriores y un poquito emular pues diferentes sistemas que para que programas que hacen uso de sistemas antiguos, ¿no? Pues como por ejemplo el OSS, pues sin necesidad de tener instalado este software, puedan ser utilizados esos programas, ya que Bus Audio pues emula el funcionamiento de ese otro sistema más antiguo.
Muy bien, pues es interesante el conocer las diferencias y las características, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, el tema del audio en GNU Linux yo creo que es uno de los temas que más problemas pues, suele dar, pero tampoco es de los más complicados porque existen también posibilidades de encontrar soluciones fácilmente, relativamente fácil, vamos, de una forma relativamente fácil. Simplemente pues teniendo un problema, la mayor dificultad vamos a tener con el tema de reconocimiento del hardware, de las tarjetas, si son muy nuevas, pero bueno, que en principio las más estándar, las más comunes están soportadas en la mayoría de los sistemas, y simplemente es cuestión de investigar un poquito y ver qué nos pasa, qué mensaje nos dan. Y con el mensaje de error que nos dan, lo más sencillo es buscarlo ir a un buscador y por internet, y nos van a aparecer pues páginas en las que con ese nombre de ese error que nos está dando vamos a encontrar la solución o una idea que nos pueda llevar a la solución que deseemos para que nos funcione correctamente.
Bueno, pues aquí está toda la información y sin duda pues el cacharrear incluso con el audio, ¿no? Algo que igual lo dejamos en un primer momento un poco de lado, pero que es fundamental hoy en día en cualquier ordenador el tener el sonido, ¿no? No podemos prescindir de él, ¿no?
Sí, yo creo que sí, vamos, es primordial.
La época del MS-DOS y que solo el ordenador hacía bip bip, eso ya se ha pasado.
Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí, pero bueno, eso... lo que está claro en esto es que ya las propias placas bases de los ordenadores incluyen integrada una tarjeta de sonido, cuando antes había que era un dispositivo aparte, una tarjeta que se enchufaba internamente en el ordenador, pero que era una tarjeta adicional al equipo, ¿no? Y hoy en día eso es tan absurdo pues que ya el audio viene un chip dedicado a ello directamente en la placa base, y las salidas están pues disponibles en la propia placa base. Aún así, todo, muchas de las tarjetas dejan mucho que desear en cuanto a calidad, y existe también la posibilidad de conseguir tarjetas. La mayoría yo creo que ya externas por USB, más que internas, pero bueno, todavía queda alguna interna, pero sobre todo externas por USB para mejorar el sonido de nuestro equipo. Y conseguir pues audio de más calidad, pues tipo 5.1, 7.1, todos estos audios envolventes pues para reproducir sobre todo pues, el audio de películas o de vídeos que estemos viendo.
Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más que podamos comentar hoy en esta sección?
Bueno, pues sí, había preparado un tema porque, bueno, tampoco tenemos muchas más cosas por parte de los oyentes.
Que ellos están pensando en el turrón, Miquel, que nosotros solo pensamos en software libre y tú solo piensas en pingüinos.
Yo solo en pingüinos que comen turrón. Claro. Aunque estemos en fiestas casi, en fiestas, también yo, en fechas casi festivas, vamos a hablar de trabajo, porque hay que trabajar por levantar aquí. Planner, voy a hablar de Planner. Planner es una herramienta para planear y programar y seguir proyectos para el escritorio Genome. Es una aplicación que utiliza las librerías GTK, Skit C y con licencia GPL. O sea, entra dentro del mundo del software libre. Planner fue creado originalmente por Richard Halt y Michael Heyendahl, y en la actualidad pues está siendo desarrollado por Genome. Planner puede almacenar sus datos en ficheros XML, una base de datos ProtSQL. Los proyectos pueden ser impresos en PDF o exportados a HTML para una visualización muy simple desde cualquier navegador, ¿no? Este programa permite pues gestión de calendarios, gestión de recursos, seguimiento del avance del proyecto, enlazar tareas, exportación a diferentes formatos. Este proyecto, la dirección es muy sencillita, la voy a nombrar al principio, es livelibe.genome.org/planner. Y Planner se deletrea PLANNER. Y bueno, si alguien quiere pues investigar un poquito pues en el tema de realización de proyectos en el mundo del software libre, pues puede probar este software llamado Planner. Y bueno, pues que nos comente a ver qué le parece. Simplemente pues quería dar unas pequeñas nociones de que existe, no hay demasiada información en internet. Simplemente comentar que es multiplataforma, y también tiene para varios idiomas, entre ellos el castellano. Y bueno, es un software, pues eso, para la administración de proyectos dentro del mundo de software libre, pues para que diga alguien, pues no, yo es que tengo un software de administración de proyectos, por eso no puedo dejar de usar el sistema operativo Windows. Pues en Genium Linux también hay software de este tipo, muy pensados para el entorno empresarial. Y bueno, pues en nuestro ordenador con un sistema operativo Genium Linux podemos utilizar una solución de este tipo llamada Planner, pues para planear y programar y seguir proyectos.
Muy bien. Bueno, pues ¿algo más?
Tenemos otra cosita más. Tenemos un asunto que me ha llamado la atención y por eso quería comentarlo.
¡Ding dong! ¿Así te llamó la atención?
Me ha llamado la atención porque no lo conocía. Y bueno, es un producto de Mozilla llamado Mozilla Prince. Prince, como Prisma, pero sin la A.
Ajá.
Sí, se trata, pues, anteriormente era conocido como WebRunner y es un producto de Mozilla que está actualmente en desarrollo y que nos va a permitir integrar aplicaciones web con el entorno del escritorio, lo que nos va a permitir, pues, que las aplicaciones web se ejecuten directamente en el escritorio y se configuren independientemente del navegador web por defecto. Puede ser utilizado, por ejemplo, como aplicaciones como Google, en Google, como Gmail o Google 2, por ejemplo, y hay otras muchas más, ¿no? Utiliza el motor, utiliza el motor que es el mismo motor que usa Firefox, el motor Sunrunner, y nos va a permitir, pues eso, que utilizar cualquier página web que visitemos, que podamos convertirla en una aplicación web que esté integrada dentro de nuestro escritorio, ¿no? Aunque, pues, a primera vista, pues puede parecer algo inútil y que poca gente vaya a utilizar, tiene muchas posibilidades. Para que lo entendamos, ¿no? Pues primero es como si una ventana de Firefox se tratara y sin la posibilidad de cambiar la dirección, la URL, ni ninguna otra opción del navegador. Utilizando el motor de Firefox, como hemos comentado, pues dentro de integramos Prince dentro con nuestra aplicación, haciendo que el usuario no pueda dejar de usar nuestra aplicación. Así, sin pensar mucho, pues podemos usarlo para crear una aplicación web y mostrarla en el escritorio, haciendo que fuera completamente transparente para el usuario, además de disponer de un acceso directo a nuestra aplicación en cualquier parte del ordenador, ¿no? Este sistema, pues, permite simular aplicaciones de escritorio a partir de aplicaciones web y, bueno, recibe ese nombre de Prince por el famoso experimento de Isaac Newton, en el que descompuso la luz solar, pues utilizando eso, un prisma, y haciendo una analogía de este experimento en el que se transforma, pues, cualquier aplicación web en una de aplicaciones de escritorio. Por eso se llama Prince. Bueno, pues cómo funciona es muy sencillito. Ya hemos comentado que hace uso del motor de Firefox, el Sunrunner, y que este motor es el que se encarga de ejecutar las páginas en este formato que compone la interfaz de Firefox. De igual forma, pues Prince se encarga de crear las plantillas en este formato, en el formato Sunrunner, con nuestras aplicaciones para ejecutarlas posteriormente, ¿no? Vamos a comentar algunas de las aplicaciones que hay disponibles para utilizarlas dentro de Prince, ¿no? Utilizando Prince para ejecutarlas dentro de nuestro escritorio, ¿no? Por ejemplo, está Evernote para Linux. Evernote es un sistema para tomar notas, pues, muy flexible, rápido, intuitivo y muy cómodo. Tiene disponible clientes para Windows, para BlackBerry, para iPhone, para Palm, para Windows Mobile, para Mac, pero no para Genium Linux.
Vaya.
Así que aprovechando, pero bueno, pero esto lo podemos solucionar gracias a Prince. Aprovechando que este sistema tiene una interfaz web, pues podemos montar un cliente Evernote sin problema, ¿no? Primero de todo, instalamos Prince en el sistema. Por ejemplo, en Ubuntu lo podemos instalar con apt-get install prince, como administrador, por supuesto, apt-get espacio install espacio prince, PR y latina SM. Bueno, también si no estamos en Ubuntu, pues podemos descargarlos para otras distribuciones desde el sitio oficial, porque es multiplataforma también. El sitio oficial, que es prince. prilatinasm.mozillalabs.com. Ese es el sitio oficial, que por supuesto va a estar en el portal de Enredando, pues para que cualquiera con un clic pueda pueda visitar el sitio y pues como, y ver todo lo que comentan ahí, ¿no? Bueno, pues una vez instalado, nos vamos a la interfaz web de Evernote con Firefox. O sea, arrancamos Firefox y nos vamos a la página, en este caso de Evernote. Y dentro de Firefox vamos a herramientas y vamos a una opción que se llama, puede poner en inglés o en castellano, Convert Website to Aplicación, convertir el sitio web a aplicación. Nos aparece en una ventana con las opciones para crear la aplicación, le ponemos el nombre que queramos, seleccionamos el sitio donde queremos que nos aparezca la aplicación y elegimos el icono, que puede ser el predefinido de la página u otro que elijamos nosotros. Hecho esto, nos aparecerá en nuestro escritorio el icono de Evernote. Pulsando sobre él, nos aparecerá la interfaz de Evernote como si la tuviéramos instalada. Y bueno, pues es una forma muy sencillita de incluir esta aplicación. Otra aplicación que podemos incluir en nuestro escritorio, Gmail, como cliente de escritorio, incluir el Gmail. Es uno de los clientes, Gmail es uno de los clientes de correo web más utilizados y muchos lo prefieren pues frente a otros sistemas de correos tradicionales. Gracias a Prims podemos tener Gmail en nuestro escritorio e incluso podemos también hacerlo con acceso online, ¿no? Bueno, pues como hemos hecho antes, tendríamos que tener Prims instalado y después creamos la aplicación al igual que antes, con herramientas Convert Website to Application, convertir sitio web a aplicación. También podemos hacerlo ejecutando directamente Prims y poniendo en él la dirección web, o sea, la URL de Gmail. Creamos los accesos directos y elegimos el icono que nos apetezca y tendremos pues Gmail listo en nuestro escritorio. Además, seleccionando la opción Display in Notification Area, podremos minimizar la aplicación en la bandeja del sistema y nos avisará. Por supuesto, pues podemos cambiar Gmail pues por Google Reader, por ejemplo, o cualquier otra aplicación. Otra posibilidad que podemos para poder utilizar esta herramienta es su uso para redes sociales, porque es una de las cosas más extendidas, pues que al igual pues que en los ejemplos anteriores podemos convertir pues la página de Facebook, la de Twitter, cualquier red social, pues podemos convertirla en aplicación. También lo mismo en herramientas, Convert Website to Application, y elegimos los accesos directos y el icono. Y al final pues tendremos todas las redes sociales al alcance del ratón en la bandeja del sistema. Estos solamente son tres ejemplos y bueno, con un poquito de imaginación y cada uno, dependiendo del uso que le quiera dar, pues podremos seguir investigando y cada uno pues por supuesto tiene sus propios usos. Estoy incluso pensando que la web de Euskadi Digital podría ponerse una aplicación en el escritorio directamente que arrancara la web de Euskadi Digital, sería una buena idea, no se me había ocurrido y estaría bastante bien. Bueno, y simplemente recordar la dirección para ver más información. La página está en inglés, pero bueno, la podemos ver en prims.mozillalabs.com. Esa es la dirección pues para utilizar. Es un programa que todavía está bastante verde, o sea, tiene mucho recorrido, están desarrollando muchas cosas todavía en él y yo creo que con el tiempo pues se integrará mucho más con el escritorio y tendrá muchas más funcionalidades. Es cuestión pues de tiempo. Y una cosa que me gusta es que es multiplataforma, al hacer uso del motor de Firefox, el motor que presenta las páginas en Firefox, que es el que han desarrollado en la Fundación Mozilla, pues en cualquier sistema en el que esté disponible el navegador Firefox, pues podremos hacer uso del sistema Mozilla Prims.
Muy bien.
Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para ahora.
Bueno, pues ahora. Con eso y un bizcocho hasta la semana que viene a la misma hora. Que las rimas no son las nuestras.
No, la verdad es que las rimas...
Vamos a ir terminando recordando que esto ya gracias al Club La Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos también las formas de participar en esta sección dedicada al software libre. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama el 94-483-3009.
Y por último, también podéis participar a través del foro de Enredando.
Sí, como ha hecho Adolfo R., esta semana que ha colocado este mensaje que hemos comentado en el programa de hoy, y el foro de Enredando está en la dirección de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de participar. Muchísimas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Así rápidamente terminamos este Enredando. Os pido disculpas, no podemos poder escuchar la rueda de prensa de Euskaltel. Será mañana viernes. Agur.